Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Señoras y señores, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de radio, minutos de radio hasta las 5 en punto de la tarde. 2 horas por delante para desarrollar la actualidad, la información, la opinión y el debate, como digo, en las próximas 2 horas. De 3 a 5 de la tarde vamos a contarte cómo está el día del Málaga, el día del Unicaja y cómo está el resto de noticias del día de este miércoles. Recuerden, en la previa de ese gran partido que va a disputar el Unicaja de Málaga ante el Valencia el viernes y el domingo, vaya partido que tiene el Málaga frente al Albacete. Todo vendido, me cuentan, en la ciudad manchega para el partido, no, para el partidazo frente al Málaga. Ahí es nada. El Albacete se juega subir a primera, ahí es nada, y el Málaga se juega ser tercero con el premio de que en esas eliminatorias por el ascenso, en ese playoff, el Málaga pueda jugar la vuelta siempre en casa, en esos 4 partidos, los 2 de las semifinales y ojalá los 2 de la gran final. Al margen de todo ello, hay muchas otras noticias que conforman el día, así que un minuto sobre las 3 de la tarde, vamos a empezar ya como viene siendo habitual con los titulares del día. Vamos con los titulares del día porque viene centrados en Ontiveros, que ya es uno más en el grupo después de estar fuera debido a un problema estomacal. Sigue sin ejercitarse con el grupo Iván Alejo, que parece que tiene una gastroenteritis y parece que no se le acaba marchando. Ya se le han visto, por ejemplo, en el césped, gente como Serenov o Eric Morán. Así que, por tanto, la plantilla está casi al completa. Recupera, ya saben, Víctor a Kevin Baré, por lo que el salto al tercer lugar el Málaga lo sigue teniendo en su mano, pero hay que ir paso a paso. Aunque el de Albacete y el de Elche son clave, dice Blanco Lexu que paso a paso todo esto. Bueno, pues parece que no podemos escuchar las palabras de Blanco Lexu, que el jugador del Málaga, la escuchamos ahora.
Estamos paso a paso todavía, queda un partido muy, 2 partidos muy importantes y bueno, hay que mejorar.
El de Albacete es clave, ¿no?
Sí. Son los 2 claves son.
Recuerden, esta mañana, después del entrenamiento, el Málaga ha recibido la visita de 2 exjugadores. Juanmi, el delantero de Coín, que juega en la Real Sociedad, y el mediocampista Portillo, que juega en el Getafe. Y lo publica el Málaga hoy. La estrella del conjunto malaguista, Javier Ontiveros, pide una mejora de contrato. El jugador marbellí tiene contrato hasta el 2020, es decir, la próxima temporada, y considera que su sueldo no es el adecuado. Ayer, según reza el rotativo malagueño, pues se reunió con los agentes de la empresa Promosport que le aconsejaron paciencia y que siga rindiendo como a esta hora. Y es una noticia de COPE. El Málaga ya intentó en su día pues acercar posturas con los agentes para intentar ampliar el contrato que a partir del próximo 1 de enero podría liberar para negociar con cualquier club a la estrella del equipo malaguista. Y como ya saben, este miércoles se ponían a la venta las apenas 300 entradas que el Málaga tiene disponibles al precio de 15 euros de cara al importantísimo partido del domingo en el Carlos Belmonte, como ya saben, ante el Albacete. Son para socios y abonados estos que van dirigidas. También la Federación de Peña se lleva un número de entradas. Y todo para que haya colorido las gradas, todo vendido, como digo, en el Carlos Belmonte, aunque el Málaga podría estar acompañado de más de 300 aficionados. Por cierto, en la web del Albacete creo que hay alguna entrada que se puede comprar a día de hoy. 3 minutos sobre las 3 de la tarde, seguimos con más cosas. ¿Cómo está el rival? ¿Cómo está el Albacete? La noticia positiva para el equipo de Ramis es que va a recuperar a Jeremy Vela, su máximo goleador. Fue baja ante el Sporting por sanción. Vela, recuerden que es pieza clave en el esquema de Ramis. El delantero de color ha marcado 11 goles y ha dado 2 asistencias en esta temporada. Por cierto, que uno de los goles se lo hizo al Málaga, al portero Kisek, de penalti en el partido jugado en la primera vuelta aquí en la Rosaleda. Recuerden que hay 2-1 a favor del Málaga, así que, por lo tanto, lo tiene, como digo, en su mano el Málaga de ser tercer clasificado. Y otra noticia, Muñiz y el Málaga. Juan Ramón López Muñiz y el equipo malaguista siguen sin ponerse de acuerdo en el finiquito del anterior técnico. Y ahora lo va a tener que dictaminar un juez. La intención del Málaga era lograr un acuerdo amistoso y no tener que abonar al Gijonés pues la suma de los 2 años de contrato. Tenía la que ha trabajado y la del año que viene. Por su parte, Muñiz reclama todo lo firmado, el abono íntegro de su contrato. Ahondaremos en esta noticia en el programa de hoy. Y recuerden que el Unicaja ya está en modo playoff, ya están disponibles los jugadores del equipo malagueño de cara al partido del próximo viernes ante el Valencia. Hay revancha, hay ganas de revancha en el vestuario malagueño. Ya saben que en Liga les pintó la cara el Valencia Basket y lo que quiere Dani Díez es revancha con el equipo taronja.
Bueno, la verdad que es una eliminatoria ilusionante para nosotros. Jugamos un partido allí hace no mucho en el que jugamos muy mal y perdimos de casi de 40 puntos, así que tenemos ganas de jugar bien, de revancha y de poder ganar dos partidos y meternos en semifinales.
Está ese partido, como contábamos ayer, en el corazón de los jugadores del Unicaja de Málaga y ese es el reto que tiene recordar sobre todo la eliminatoria final de la Eurocup en la que, con factor cancha en contra, Unicaja le ganaba al Valencia. Aquello fue otra historia, pero ya saben cómo se las gasta la gente en la Fonteta. Por eso Adam Basiski se apunta a no ir con miedo a la Fonteta, todo lo contrario, dar el zarpazo el viernes.
Cuando ganamos ahí hay oportunidad para cerrar la primera ronda, entonces el primer partido es muy importante. No es algo imposible, vamos ahí a tope y vamos a estar preparados y físico y mentalmente y no estoy preocupado de equipo.
Bueno, pues Adam Basiski no está preocupado por el Unicaja de Málaga. ¿Y cómo está el rival? ¿Cómo está Valencia, que ha quedado cuarto en la liga regular y es un buen equipo, es un aspirante? Pues va con todo de cara al partido frente al Unicaja de Málaga. El equipo valenciano sabe lo que se juega en ese primer asalto ante el equipo verde. Hemos hablado con el jugador importante que tiene el equipo taronja, que es Guillem Vives, que habla de lo importante que sería golpear primero.
En parciales malos, pues intentar que duren menos y bueno, sobre todo mentalmente estar tranquilos en los momentos buenos tanto como en los complicados. Sabemos lo que es también jugar en Málaga y bueno, creo que el equipo le motiva a volver a jugar un partido allí y veremos cómo llegamos.
Ya saben que es
ganas.
Ya saben que es al mejor de tres, el primero es el viernes, el segundo es el domingo y si hubiera tercero sería el martes en Valencia. Y no pudo ser, ayer lo contábamos por aquí en directo, Alejandro Davidovich, el tenista malagueño, debutó con mal pies en Roland Garros y no tuvo su mejor día. El tenista malagueño en el torneo francés, Jordan Thompson, el 69 del mundo, le pasó por encima 6-3, 6-2 y 7-6 al mejor de tres. Fue la victoria del conjunto del equipo de, en este caso, del tenista Jordan Thompson sobre Alejandro Davidovich. Así que se despide con mal sabor de boca de Roland Garros. Estas son más o menos las noticias de este miércoles 29 de mayo. Continuamos en la sintonía de la cadena COPE de Málaga, claro que sí. Es la radio del fútbol, la radio del baloncesto, la radio del deporte malagueño.
Los playoffs por el título de la ACB en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 7 desde la Fuente de San Luis, Valencia Basket Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por AGB Viajes, Tesesa, Centro Comercial Rosaleda, Verum Restaurante, Casierra Nevada y Credialpes.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE de Málaga. Estamos en COPE más Málaga en el 97.1. Ya lo saben, este nuevo dial con una llegada impresionante allá donde te encuentres. Estamos en el 882 y, como saben, a través de internet, cope.es/Málaga. Ahora te hemos hecho una pregunta a través de las redes sociales desde bien temprano y hay ya muchas respuestas a la pregunta de COPE de hoy. Estamos preguntando quién sacrificarías en tu once titular de cara al partido frente al Albacete con la vuelta de Keydy Vare. Keydy Vare tiene que jugar en este Málaga, en el medio campo. Se supone que lo va a hacer con Ndiaye. ¿Y a quién quitas? Bueno, pues dice Curro de Almojía. No hay dudas, Mula no se ganó el puesto contra el Zaragoza, aunque tampoco jugó en su posición. Keydy por Mula, es lo que apunta por aquí Curro. Juan Alejo dice, lo más lógico es que salga Mula. Así Adrián puede volver a su sitio arriba, desde donde llega con más peligro al área contraria. Alonso Estrada dice, a Mula está está claro. Rodrigo Martín dice por aquí, está claro, yo quitaba a Mula. Diego Pérez dice a Mula, porque KD nos dará más balón y jugamos fuera contra un equipo muy ofensivo. Puede ser clave, lo que apuntan por aquí. Malagavito dice Mula, Andrés Pérez dice Mula, Carmen Pérez dice Mula, Alfonso García dice, hombre, es una pena, no juega en su posición, pero creo que le va a tocar salir a Mula. Pues todo lo tienen claro. ¿Y tú qué opinas? Ante el Albacete, vuelve KD, ¿a quién quitamos? Puedes seguir interactuando. Aquí Pedro González te dice dónde.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Bueno, te lo puede decir Pedro González o te lo puede decir Andrés García, uno de los dos. 10 minutos sobre las 3 de la tarde. Vamos con la última hora del Málaga. Hay muchas cosas que contar. Vamos con ella. Recuerden, el Málaga-Albacete, mejor dicho, Albacete-Málaga en el Carlos Belmonte. Suena la música de los fabulosos Cádiz, que dan paso a la información del Málaga. Ya lo saben, el equipo malaguista que se va a medir al Albacete el domingo a las 8 de la tarde. Ya saben cómo está la situación. La situación es clara, la del equipo malaguista. La situación es importante porque ya saben ustedes que después de la derrota del lunes del Mallorca a manos del Deportivo de La Coruña, pues la situación le ha quedado ni que pintada para que el Málaga le pueda meter mano a esa tercera posición. No puede subir directo, pero por lo menos la tercera plaza es cuanto menos el menor premio básico que tiene que tener el Málaga para tener el factor cancha a su favor en los playoffs por el ascenso a Primera División. Ya saben, Granada con 75 puede subir a Primera el domingo. Albacete con 71. Málaga cuarto con 68. El Málaga está a 3 del Albacete. ¿Qué quiere decir esto? Que si le gana el domingo al equipo albaceteño, le supera, porque van a estar los dos empatados a 71, pero en el gol average el Málaga le habrá ganado allí y aquí. Así que, por lo tanto, sumaría ese puntito extra imaginario que le daría el tercer puesto y pasaría a depender de sí mismo la última jornada ante el Elche. No podemos dejar de lado ese Mallorca que está quinto con 67 y Cádiz sexto y Depor séptimo con 64. La próxima jornada es toda unificada, ¿eh? La próxima jornada es toda unificada y, hombre, viendo los marcadores que se han dado y sobre todo los partidos que hay en juego, bueno, cuidado con ese Elche Deportivo, ese Mallorca-Granada, que yo creo que es el que va a centrar toda la información. Luego viene ese Albacete-Málaga, pero también habrá que estar, sobre todo, ¿no?, muy pendiente a lo que pueda pasar en esos campos, ¿no? En el partido entre el Cádiz y el Extremadura, en el campo del Elche, en el campo del Mallorca, con ese Mallorca-Granada. Y evidentemente, bueno, pues sigo diciendo que el Málaga tiene que depender de sí mismo. Y yo creo que en la creencia del vestuario del Málaga, en el vestuario del Málaga, esa es la creencia de ser terceros y de sobre todo de ganar el domingo para ser tercero. El domingo no le vale el empate. Le tiene que valer al Málaga la victoria. Y yo creo que eso es muy importante. Además, me gustan estas palabras de Adrián González, las de uno de los pesos pesados del vestuario, hablando precisamente del partido del domingo en Albacete. Es ganar, es dar un golpe en la mesa, es quitarte un rival fuerte del medio y es acabar tercero.
Sí, es verdad que bueno, que la liga se hace larga, sueña muchas jornadas, estamos ya cerca de... Bueno, de meternos y bueno, tenemos una ocasión bastante buena para incluso optar al tercer puesto, dependemos de nosotros.
¿Usted es muy pendiente del Depor Mallorca?
Sí, estuve en el partido, sí. Bueno, se da la situación esa que bueno, que quizá con otro resultado, es verdad que nuestras opciones estarían ya bueno, casi materializado la opción del playoff, pero bueno, también se nos ha abierto una vía en la que dependemos de nosotros mismos, y es la de que si ganamos el fin de semana estamos por delante del Albacete, estamos terceros y pudiendo jugar el último partido en casa.
Bueno, pues es lo que decía Adrián, y es verdad, ganando el domingo lo tiene en la mano el Málaga. Y vaya partido, me cuentan desde Albacete que está todo vendido, el Albacete ahora mismo está a 4 del Granada. Ojo, el Granada, como pierda en Mallorca y gane el Albacete, se pone a 1 en una última jornada de infarto, y lo tiene en la mano el antiguo queso mecánico, así que por lo tanto va a ser un partidazo, no, un enorme encuentro de fútbol entre dos equipos que son ahora muy ofensivos. Y seguro que ese partido, para el protagonista que tenemos en directo, pues le trae muy buenos recuerdos, porque ha sido jugador del Málaga, jugador del Albacete, querido en Málaga y muy querido en Albacete. Pues es un hombre que no necesita presentación. Sebastián Fernández Reyes, Basti. Amigo Basti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás tú llevando esta semana, Basti? Yo te quería llamar hoy miércoles por no molestar mucho. ¿Cómo estás?
Yo muy bien. Muy, la verdad, muy contento. Y bueno, pues la verdad que se enfrenta a dos equipos que he militado los dos equipos. La verdad que en el Málaga, pues ya se sabe, ¿no? Yo en el Málaga, pues desde pequeño he estado en el Málaga, pude cumplir mi sueño de poder jugar con el Málaga en primera edición, después con el Albacete. Es un pueblo pequeñito, es una ciudad pequeña, perdón, y bueno, ascendimos a primera división, nos quedamos en primera división al año siguiente, y tengo allí mi peña, en fin, la verdad que también en Albacete me han tratado súper bien, y la verdad que le debo mucho también al Albacete, a la ciudad, y sobre todo pues que también pasé unos años allí muy bonito también.
Bueno, te quieren arrabiar allí, te quieren arrabiar aquí también, lo del domingo, ¿cómo lo ves?
Hombre, yo lo veo que vamos a ganar. Yo estoy convencido que vamos a ganar, y los compañeros también tuyos que me han podido llamar también de Albacete, yo te lo he dicho, la verdad que yo sé que el público de Albacete lo comprende, porque la verdad que cuando yo me he puesto esas dos camisetas he sentido que con respetando a otros equipos que yo he podido estar con todo el respeto, pero sí que me he sentido como muy parte de ellas, ¿no? Tanto el Málaga como el Albacete son mis equipos, ¿no? Pero lógicamente yo le tengo que decir, le he dicho también allí a Albacete que el Albacete es mi equipo, pero bueno, que mi equipo es el Málaga, que está muchos años aquí, me he sentido muy querido. La verdad que el Málaga ha sido todo para mí, tanto en educación como valores, como en sueños cumplidos con el Málaga, y quiero que gane, por supuesto, el Málaga. También le deseo todo lo mejor también al Albacete, ¿no? Porque también me han tratado muy bien allí, y ya le dije que todos los aficionados me van a entender, y también quiero ser claro, y yo soy del Málaga y quiero, mi primer equipo es el Málaga, y lógicamente donde no esté el Málaga y tal, me encanta que el Albacete, pues como club, pues suba de categoría, ganen partidos y le vaya lo mejor posible, ¿no? Y por qué no, en unos años a lo mejor vea a mis dos equipos en primera división, ¿no? Pero claro, me gusta ser y por supuesto quiero que gane el Málaga.
Además te honra tus palabras, porque como malagueño, como malaguista, con ese sentimiento evidentemente, pues no se puede ocultar. El partido del domingo es un partido para ti especial, porque oye, porque son dos equipos que te han marcado mucho, pero esto es como papá o mamá, pero en este caso no hay color, evidentemente tú como sentimiento te tiene que tirar mucho más el malaguista, aunque en Albacete allí te trataron a la misma maravilla, claro.
Sí, la verdad que sí, que era un edificio, Bautista nos ascendimos y no cabíamos la fuente, es decir, porque aquí la Tres Gracias es muy grande, pero allí, con todo respeto, ¿no?, por supuesto, y cariñosamente, ¿no?, pero ya que la fuente, tenemos que entrar uno y salir otro para entrar, ¿no?, es decir, que era muy pequeñita, pero nos lo pasamos también muy bien, ¿no? El Albacete, pues bueno, un equipo muy humilde también y con mucha ilusión, y conseguimos el ascenso a primera división, ¿no? Pero bueno, también te quiero decir una cosa, ahorita los enfrentamientos de Albacete-Málaga, siempre ha ganado el Málaga, ¿eh?
¿Sí?
Porque una no ganó el Málaga, 0-1 con el filial en segunda división A, entre a dos Juan Añón, que era del filial, nos ganó 0-1, y después en primera también nos ganaron 0-1, un gol de Salva. Vaya, está, cuando yo estaba en el Albacete... pues no te creas que el resultado vaya por ahí, ¿eh? No quiero ser el rapel este, pero como le dije el otro día a Adrián, que me iba a marcar él porque estaba convencido de que marcaba, y le puse un letrerito allí en su taquilla antes del partido, ¿Sabes? Pues puede que vaya los tiros por ahí, ¿eh? El resultado, ¿eh?
Oye, cuéntame lo de Adrián del otro día, macho. Es increíble,
pues,
¿eh?
Pues mira, Bautista, fue el homenaje a Juan Carlos Pérez Frías y a Nacho. Los hermanos Pérez Frías hemos puesto una plaquita muy bonita donde sí. Juan Carlos y Nacho, pues también en la sala médica. Uh-huh. Y mira, en un momento así, me fui para el vestuario de donde se cambian todos los jueves. Y ¿sabes lo que sentí, Bautista? Y que pensé, digo, ¿qué daría yo por jugar esta tarde, de verdad? ¿Qué daría yo? Y empecé a mirar las camisetas, ¿no? Porque Miguel Zambrano y Juan Carlos Salcedo, por supuesto, le ponen, no sé, sus pinilleras, sus botas, no sé, a mí estoy hablando cosas, pero te lo hablo de corazón, ¿no? Veo las pinilleras, las botas colocadas, su equipación, su calentamiento, el pantalón y tal, y cada uno su taquilla y tal. Y yo estuve mirando todas las taquillas y como usa una atención, digo, ¿qué daría yo por jugar en esta tarde aquí, me vistiera yo aquí con el Málaga? Y total, el 8, digo, con todo mi respeto, ¿no? Yo siempre a mí le he tenido un, no sé, hay una buena conexión con él, un feel muy bueno con él. Con todo mi respeto, también le veo que tiene mucho gol, mucha llegada de otro año y confío mucho en él. Digo, si hay un balón, lo toca, digo, al final va para adentro. Y digo, sí, Basti, hablando conmigo mismo, digo, le voy a escribir una nota. Y total, me fui para los pichitas, me dieron un sobre y le puse, hoy marca, Adrián. Hoy marca, porque así lo sentía, ¿no? Y se lo puse ahí en el bañador, debajo de los calcetines. Y tal, y ya está, ya me fui yo, ¿no? Porque lo de Juan Carlos, eso fue sobre las 5:30, a las 6 de la tarde.
Sí, sí.
Nosotros nos fuimos y tal, y después los compañeros de comunicación sacan el vídeo y él me llamó, Basti, no sé cuánto. Muchas gracias por confiar en mí, no sé, yo sabía que iba a marcar y al final marcó. Así un poco fue,
sí, sí, sí.
Fue un poco la historia, Bautista, del hecho.
Qué buen detalle y qué bueno el apunte. Bueno, entonces, el domingo, la gente de Albacete, el partido allí, madre mía, el partido para futbolistas de verdad, ¿eh?
Sí, la verdad, es un campo muy coqueto, Bautista, sí. Cabe un poquito, más o menos, unas 17.000, 18.000 personas.
Que, por cierto, se va a llenar seguro.
Creo que sí, eso han dicho, que no había
entradas, ya
casi ni entradas.
Sí.
De Málaga también me han dicho que la Peña Universitaria, algunas peñas creo que iban también a ir para allá y hermanadas con la de Albacete, porque la verdad que se llevan, cuando también hemos jugado en primera y en otro año atrás, han llevado yo siempre muy bastante bien. Y bueno, es un campo muy acogedor también, tipo Rosaleda,
sí.
Así chiquitito, pero sí. Muy acogedor y bueno, la verdad, siempre el césped normalmente, bueno, ya hoy en día está fantástico, ¿no? Pero está muy bien el campo, la ciudad también está muy bien y bueno, se va a ver un partidazo, porque hay que reconocer ahorita que también, yo creo que gane el Málaga, por supuesto, pero que hay que recordar que el Albacete tiene muy buenos jugadores, me gusta mucho Zuzulia,
sí. Peleón. Vela vuelve, Vela, Jeremy Vela.
También.
Vuelve, que eso es un dolor de mueda
sí,
arriba.
Sí, es tipo así, Ontivero también.
Exacto,
que es un niño así que encara mucho.
Eugeni, buen jugador también.
Muy
Eugeni.
Bueno, tiene las fartas, lleva varios goles de farta, lleva varios goles, contra el Sporting también marcó él. Uh-huh. Es decir, que el portero también. Jaume Tomé también es un portero que está parando bastante bien, es decir, sí. Que en línea general, si está el Albacete ahora mismo tercer clasificado es por algo, ¿no?
Claro.
No creo que sí, que los chavales de Real Madrid cedido, Febas, que juega en el centro del campo, Tejero lateral, también la verdad que con la ilusión que tiene, la calidad, la verdad que están aportando mucho, y la verdad que tiene un buen equipo, sinceramente yo diría que sobre todo la primera vuelta de los partidos que yo le podía ver al Albacete, un equipo también que toca, que le gusta jugar al fútbol,
sí.
Que es valiente, Rami la verdad que le ha dado también otro aire al Albacete y se puede ver también un espectáculo porque nosotros también estamos jugando muy bien, la verdad, es muy alegre también.
¿Cómo le ha cambiado Víctor la cara a este Málaga, ¿eh? Madre mía. Sí.
Pues sí, la verdad que yo solo digo a los compañeros que Víctor... ha sabido llegar a... Qué difícil, Bautista, porque es como si fuera un jugador cuando llega también al mercado de invierno, ¿no? Por entrar también es muy difícil, ¿no? Y él lo ha tenido claro, y yo creo que ha sido... Igual me equivoco, pero por lo que he podido percibir, creo que ha llegado a su mente de los jugadores. Yo creo que muchas veces el que tú le llegas a un jugador y le dices que tú, la forma de tú jugar, tus pensamientos... Y sobre todo el grupo, que es muy importante un vestuario, el grupo dice, el míster nos dice que nos pegamos un cabezazo, con la pared no la pegamos,
claro,
donde
sí,
diga
sí.
Él, vamos.
Claro.
Y yo creo que ha sido un poco eso, ¿no? Él ha dicho, chicos, vamos a jugar así, si queremos ascender tenéis que hacer lo que yo diga,
claro.
Y yo creo que todos los jugadores han dicho, lo que diga el míster, ahí vamos, que me pone 10 minutos, a muerte, que no voy convocado, a muerte, que juego titular, a muerte. Y entonces eso hace que los jugadores del Málaga son buenos, entonces pues... pues está viendo reflejado ahora en los resultados, claro. Creo yo, más o menos, ese análisis que yo hago.
Está claro. Vamos a continuar con la charla de Basti, que es muy interesante. Déjame que haga un minuto para la desconexión y enseguida vuelvo. Basti, no me cuelgues.
Venga, fenomenal.
Estamos hablando con Basti, vamos a la desconexión de las 3:25 y seguimos.
Málaga.
Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo, ya saben, están en la sintonía de la cadena COPE de Málaga. Desde las 3 te estamos contando noticias. Ahora ya vamos por toda la red de emisoras del grupo COPE en Málaga y estábamos teniendo una muy buena charla con Sebastián Fernández Reyes, con el amigo Basti que está con nosotros. Basti, sigues por ahí, ¿no?
Sí, estoy aquí.
Estábamos hablando antes del cambio de dinámica, ¿no?, que ha llegado el equipo. Evidentemente, Basti sabe de esto un poco. ¿Cómo se llega a la tecla de un futbolista que antes estaba ahí un poco con la mente ahí que no daba más, que parece que estaba bloqueado, y que ha llegado el entrenador, ¡plas!, activa el grupo y empieza a ganar partidos, y esto es otra cosa?
Sí, no es fácil, ¿no? Como te comentaba un poco antes, sí. el llegar a mitad de temporada, normalmente incluso los jugadores, con todo respeto, muchas veces fichan jugadores y no les cuesta, ¿no? Tanto a mí algunos por el idioma o otro acoplarse, les cuesta seguir el ritmo o en caso de los delanteros que marquen muchos goles a mitad de temporada. Pero ya digo, el míster, yo creo, para mi entender, ha usado mucho el tema de la psicología, ¿no? Mm. Que en el mundo del deporte, el deportista de alto rendimiento es importantísimo, ¿no? Y no decir ni que Víctor Mejón y Muñiz en su época tal, cada uno habrá hecho lo que ha podido, pero sí que por una circunstancia o otra, una o otra, pues bueno, el equipo estaba ahí que no despegaba, no reaccionaba. Pero bueno, la llegada de Víctor, yo veo que ha sido un poco más eso, ¿no? El tocar la fibra sensible a los jugadores, llegar mucho a él y sobre todo a su mente, porque físicamente está comprobado que el trabajo que ha hecho Muñiz y los problemas físicos es fabuloso, ¿no? Porque el día del Zaragoza se vio, ¿no? De la expulsión que tuvo que llevar, pues se notó que parecía que éramos 11 contra 11, ¿no?
Sí.
Contra el Oviedo. Entonces ya digo que yo creo que ha tocado, Bautista, yo creo que ha tocado la sentir el corazón, la sensibilidad y llegar al fondo de decir, chicos, vengo con esta idea, sumaros que así vamos a ser más fuertes.
Oye, Basti, hablando de, por ir terminando, hablando del partido del domingo, va a haber un ambientazo increíble, va a haber una presión increíble, tanto para uno, que se está jugando el ascenso primera, como para otro, que quiere quedar tercero. Ahí lo importante es jugar tranquilo, ¿verdad? Que ese partido se tenga el menor nervio posible, ¿verdad?
Sí, porque el ambiente...
Esto es muy fácil decirlo aquí nosotros en la radio, charlando y demás, pero luego el futbolista cuando llega al partido es distinto, claro.
Sí, la verdad que sí, va a haber un ambiente muy bonito. La verdad que también, te soy sincero, prefiero, con todo el respeto del mundo, prefiero ir a Albacete que a lo mejor la presión que pase en Albacete seguro que no la de Sadar, por ejemplo.
Sí,
respetando a los azules, por supuesto, ¿no? Pero es decir, el mismo ambiente ese de tan, a lo mejor muchas veces tan fuerte, no lo es. El Albacete va a tener, porque en sí los aficionados, hemos jugado mucho allí, y la verdad va a haber su presión, pero no es otra afición muy demasiado aguerrida, ¿no? Yo seguro que me han animado, va a ser un partido difícil, pero ya digo, el Málaga tiene que estar tranquilo y jugar como está jugando, ¿no? La verdad que se ve un Málaga muy muy alegre, se ve un Málaga que entra muy bien por banda, que tiene gol, que está llegando y bueno, en Albacete sobre todo juega, no te tengo que decir que juega mejor fuera que dentro.
Sí, es verdad, es verdad.
El Albacete por estadísticas que yo he podido seguirlo y tal, ganamos mucho más partidos fuera de casa que dentro. Incluso la Rosaleda se pusieron 0-1 en gol de Vela. Al final Málaga remontó, pero sí que le está jugando con el Numancia, empató con el Mallorca, con el Granada perdió 0-1. Es decir, que ellos también están jugando con esa ansiedad, ¿no?, de poder llegar y el ganar. Si le ganan al Málaga, tienen todavía posibilidad, según como quede el Granada.
El Mallorca con el Granada,
Granada, pero ya digo que ellos también juegan con acidez y tenemos que jugar nosotros con eso. Yo creo que, que el Málaga jugando como está jugando, alegre, son dos equipos alegres que van a ver buen fútbol, un campo lleno, que va a estar muy bien y bueno, la verdad que el Albacete no está teniendo en casa los resultados que estaba esperando, esperando porque parece ser que fuera está consiguiendo mayor renta, ¿no? De puntos.
Pues vaya partido que vamos a contar el próximo fin de semana aquí en la cadena COPE. Para terminar, la gran pregunta, ¿vas o no vas a Albacete? ¿Te quedas
pues
aquí?
Estamos todavía ahí, sí podemos, y porque el partido también a la OSO, nosotros también a la Fundación tenemos algunos eventos, pero si puedo, pues al final me llegaré y si no, pues lo veré por la televisión, sobre todo también por las cosillas que también tenemos nosotros por parte de la Fundación, ¿no?
Sí. Oye, lo de la Fundación, madre mía, escucha cómo estaba hoy el colegio San Estanislao de Coja, que estaba llenísimo de chavales, porque eso era increíble.
Sí.
A la llegada de Juancar, en ese campus que estáis haciendo del Málaga por muchos colegios de Málaga, el sonido es increíble, escucha. Juancar, Basti, si de todos esos niños te salen nada más que 10 malaguistas, ya hay un triunfo, ¿eh?
Pues sí, la verdad que eso, pues hemos presentado también el campo ahí en el Colegio San Estanislao, porque lo vamos a hacer este año. El campo ha estado Ruth, cambio del equipo femenino,
sí.
Y Juancar, y la verdad que mira, he escuchado pues un sonido muy bonito y sobre todo también con la Fundación vamos también a Valor Blanquiazul, que se llama, vamos a los colegios con un jugador y una jugadora y la verdad porque pues, queremos eso de pequeñito porque también pueden ser del Málaga, ¿no? Y llevan su camiseta al estadio y poco a poco hay muchos chicos y chicas que les gustan el Málaga y después también pues no sé si puede tener otro equipo o no, pero que son primeros del Málaga y eso es lo que desde parte del club lo que queremos también.
Muy bien. Pues Basti, que gane el Málaga, las cosas como
por
son.
Supuesto.
Que gane el Málaga, que tú sabes que la gente de Albacete lo sabe cómo tú eres, que claro, no hay maldad en ningún tipo, que ha jugado los dos equipos, pero uno tiene que tirar más que otro, que tú eres malagueño de aquí, y que a partir del domingo, que quieres lo mejor para Albacete, eso no hay ningún tipo de duda.
No, sí, pero si el Granada gana y eso, al final ya sé, no podemos decirle a suerte porque al final igual hasta lo encontramos.
¿Sí?
Ahorita, mira, porque no sabe uno, como si... no sé, nosotros vamos a ir por el tercer puesto. Yo estoy convencido del Málaga. Tenemos
lo que pasa
ir
es
por
que,
el tercer puesto.
Basti, está claro que llegado a este punto, cualquier rival es complicado. Pero el otro día me dice un aficionado: mira que si al final, tanto tercer puesto, el sexto juega contra el tercero. Y el sexto es Cádiz o Depor. O sea, al final.
Sí, que también son muy
que
buenos.
Que son muy buenos. Dice: a veces, yo no sé si es mejor quedar cuarto y enfrentando con el quinto, que es el Mallorca.
Pues sí, tiene razón.
Claro, que al final forzar quedar tercero y que nos toque un Cádiz, que es lo que tú has hablado anteriormente. El Sadar, Carranza, esos ambientes no son los mismos. Claro, que jugarte el ascenso en Albacete o en Mallorca, que no hay un ambiente tan fuerte como los
totalmente
puede haber.
Totalmente de acuerdo.
Vamos
todo un poco a pensar, bueno, ¿qué es lo mejor? Pues el tercero, porque por el tema del golaveraje.
Exacto, sí, pero a ver si al final el tercer puesto te perjudica porque te va a encontrar este tipo de campos, sí.
Pues sí, si es que al final, mira el Valladolid el año pasado, ¿no? Creo que quedó el sexto así y al final se cargó a todo el equipo y al final subió a primera división, ¿no?
Está claro.
Que muchas veces no sabe uno lo que puede pasar en esta liguilla.
Muy bien. Basti, ha sido un placer. Muchas gracias.
El mío también.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Pues ya lo saben ustedes, fue goleador del Albacete, del Málaga, pero es muy sincero y hay que quererlo así. Claro que sí. Basti, en directo, aquí en la cadena COPE de Málaga, pues contando sus vivencias y su idea y su opinión acerca de ese Albacete Málaga del domingo. Allí estaremos en directo después de ese Unicaja Málaga. ¿Con quién mejor que con AGP Viajes? Claro que sí, ellos están en calle Paradero número 4 del centro de Málaga, en la Alameda principal, en el centro de Málaga, en el 952-603-708. Ahí puedes llamar y reservar ya tu viaje o tu crucero, porque, madre mía, las ofertas que tienen con precios muy especiales para grupos. Por ejemplo, cruceros el 15 de junio a los fiordos, el 22 de junio al Báltico. Y también hay que decir que tienen vuelos y estancias por toda Europa. Solicita presupuesto si sois un grupo de adultos de más de 10 personas. Además, infórmate porque tienen un gran destino, que es Saidía, que es el Caribe marroquí. Y a todo esto, al margen de cerrar cualquier viaje por España, por Europa, costas, ahí te puedes ir a la costa levantina, a la costa andaluza, te puedes ir al Algarve. Bueno, pues también ellos te recomiendan dos grandes viajes. Pide información y reserva ya el 13 de octubre a Perú. Son 14 días y 13 noches para visitar Cuzco, Machu Picchu, Chachapoyas, Paracas, madre mía, Paracas, qué buena ciudad, línea de Nazca. O si lo prefieres, antes, en septiembre, tienes 12 días en Vietnam, todo incluido. En este enorme país asiático, del 9 al 20 de septiembre, al precio de 1.795 euros. Como decimos, todo incluido. Olvídate de las aventuras de internet, que al final pagas más. AGP Viajes, en el centro de Málaga, tiene a disposición tu viaje. Claro que sí, estamos en directo a la sintonía de la cadena COPE de Málaga. Vamos con más.
El primer plazo para realizar el pago del impuesto sobre bienes inmuebles finaliza el próximo día 5 de junio. Aprovecha las ventajas por domiciliar tus recibos. Infórmate a través de nuestra web gestrisan.málaga.eu o llama al 951-92-92-92. Gestión tributaria. Nuestro proyecto es Málaga.
Destino Luna Beach, el mejor lugar para tomar algo. Terraza privada y las mejores vistas panorámicas al mar. Todo tipo de bebidas premium. Prueba nuestros cócteles y el mojito. Destino Luna Beach, calle Pacífico 29.
FC & Co, tu centro de marcas de moda en Málaga. Diesel, Replay, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Emporio Armani. Las encontrarás en las tiendas FC & Co de Centro Comercial La Cañada, Miramar, Plaza Mayor y Muelle 1. Y un 20% de descuento al pagar si dices que nos escuchas en COPE.
¿Te imaginas poder ver cómo quedaría tu nueva cocina antes de comprarla? Llega la realidad virtual a cocinas.com. Elige tu cocina, pero antes, vívela. Solo en cocinas.com de Málaga Nostrum y el Aurín de la Torre.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Son 36 minutos los que pasan sobre las 3 de la tarde, ya saben, a través de toda la red de emisoras del grupo COPE Málaga, líderes en deporte, líderes en cultura, líderes en información. Y aquí estamos, en directo, para seguir contándote más noticias. Ayer estuvimos en el centro comercial La Cañada de Marbella, acudiendo a la llamada del Marbella Fútbol Club. Ya saben que acabó la temporada muy cerquita del cuarto puesto. Yo creo que le ha faltado pues un mes de competición, 4 o 5 partidos, y el equipo, con el nuevo técnico que cambiaron en diciembre, con los nuevos jugadores y con el nuevo grupo que hay gestionando el Marbella, pues obviamente lo han hecho no bien, sino superlativo, en un tiempo récord prácticamente. Y la que se espera para esta próxima temporada es muy buena. Ayer presentaron las camisetas de la marca Adidas, como digo, en el centro comercial Marbellí. Se dieron cita a mucha gente. El maestro de ceremonia no podía ser otro que Tomás Guas, nuestro Tomás de COPE. Y evidentemente, bueno, pues allí estuvo la alcaldesa, estuvo los representantes de Adidas, del Marbella. Y evidentemente las nuevas camisetas ya está teniendo un montón de aceptación por las redes sociales. Así que la gran pregunta es cuándo se pondrán a la venta. Y queríamos charlar hoy un poquito con el director general, con Héctor Morales del Marbella. Hola Héctor, ¿qué tal amigo? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, alucinando, te lo digo de verdad. Sobre todo con la primera equipación. La primera, la blanca, esas rayas así horizontales tipo Alemania de los 90, sí. Pues gustan mucho, ¿a que sí?
Mucho, además volvemos al blanco completo, con pantalón blanco también, que sí. Es un poco la seña de identidad también de la historia del club. Uh-huh. Y muy contento de este nuevo acuerdo, este nuevo patrocinio. Como sabes, pues estamos dando cada vez más pasos para convertir al Marbella en un equipo de primer nivel y no podía más faltar un patrocinador técnico de primer nivel, y qué mejor que Adidas, que es un número uno mundial en fútbol, en deporte. Mm. Así que estamos muy muy contentos y muy muy contentos con el resultado de las camisetas, como dices, que creo que han quedado muy bonitas las tres equipaciones.
Sí, las tres equipaciones, la verdad que a mí cualquiera de las tres, y sobre todo ya te digo, la blanca, porque me contaba un aficionado ayer, precisamente allí en Marbella, uno de los veteranos, ¿no?, de lo que vivió la otra época del Marbella en segunda, sí. De los veteranos, me decía, este tipo de actos de cosas, aquí no es muy común de verlo, y esto denota que esta gente viene con fuerza en relación al nuevo grupo gestor, ¿verdad, Héctor? ¿Lo notas tú también en la calle?
Sí, yo creo que poco a poco. Nos costó al principio, evidentemente, porque, pues como sabes, pues, el Marbella Fútbol Club tuvo años así de muchas incertidumbres y muchos problemas. Y nos costó al principio hacer ver a la gente que nosotros somos un grupo distinto, que venimos a trabajar en serio, un proyecto a largo plazo y un proyecto serio. Pero la gente ya se ha ido dando cuenta. Esto es fútbol, sobre todo en el tema deportivo. Han visto cómo hemos cambiado el club, cómo hemos cambiado el equipo, cómo la nueva imagen que ha tenido el equipo en la segunda vuelta. Y poco a poco pues se están dando cuenta con este tipo de actos y con otros que estamos haciendo, pues que somos un club en serio, que vamos en serio y que esto no ha hecho más que empezar, que a lo mejor está por venir.
Lo mejor está por venir, y sobre todo viendo cómo acabó la Liga, estamos todos de acuerdo, Héctor, que al equipo le ha faltado eso. Yo creo que 4 partidos...
Un mes. Como tú decías antes, nos falta un mes para llegar ahí al playoff, efectivamente. Sí. La primera vuelta, que es cuando llegamos nosotros, el equipo acabó en el puesto 17º. Y la segunda vuelta hemos quedado segundos, 40 puntos, récord histórico del club en una vuelta, un solo partido perdido, 17 partidos sin perder seguidos, o sea, el cambio ha sido grande, ha sido enorme. Y bueno, hemos llegado a la Copa del Rey, que era fundamental para nosotros también. Y lo bueno es eso, que ya hemos hecho un cambio, hemos sentado las bases para el año que viene. Y es simplemente ahora hacer retoquitos para seguir mejorando, pero la base la tenemos hecha.
Ayer le contaba yo en tono jocoso a Tomás Guas cuando terminaba, oye, con el formato nuevo de la Copa del Rey, ¿por qué no ser el nuevo equipo que sea Mata Gigantes, verdad?
A nosotros nos ilusiona mucho la Copa del Rey. Efectivamente, además el año que viene todo a un partido. Oye, pues hay que venir y ganarnos a nosotros aquí en nuestro campo. Esta segunda vuelta,
sí.
9 partidos, 8 victorias y un empate, 12 goles encajados en toda la segunda vuelta. O sea, es muy difícil ganarnos en nuestro campo. Oye, ¿por qué no vamos a soñar? Nosotros desde luego tenemos mucha ilusión con la Copa. Y vamos a tratar de hacer algo grande, seguro.
Eso está claro, Héctor. Además, de verdad. Y, por cierto, después de lo que contábamos ayer, que no es fácil llegar a un acuerdo con este tipo de marcas, ¿no? Porque es la imagen de Adidas, una imagen de una multinacional mundial y que quiere prestar su marca a un equipo de segunda B. Esto hace que, evidentemente, vayáis en buen camino, ¿verdad?
Eso es. No tenemos más que palabras de agradecimiento a Adidas por confiar en nosotros, por venirse con nosotros. Yo creo que la clave es que Adidas ve lo que nosotros vemos,
claro.
Que no es un equipo de segunda vez, es un equipo que queremos que esté mucho más arriba muy pronto y que es un proyecto ganador y un proyecto que va a ir creciendo sin duda poco a poco.
En lo deportivo, en principio, bueno, pues mirando lo que va a suceder de aquí a un par de meses para ir ya perfilando la plantilla, continuará el técnico, vendrán jugadores, sí, habrá que dar bajas, esto es lo normal, ¿no?
Como ya te digo, la base la tenemos hecha, el grupo lo tenemos hecho, seguirá nuestro técnico, David Cubillo. Y la gran base de la plantilla también va a seguir. Ahora estamos, evidentemente, en proceso de renovaciones, de ver cómo mejoramos un poquito el equipo. Pero ya te digo, manteniendo la base muy sólida que tenemos del equipo, que es uno de los éxitos también. El grupo que tenemos aquí, que es una familia, una piña, y no queremos, evidentemente, romper eso.
Con todas las lógicas y obvia, y hay que ser obvio en este comentario, de que en el fútbol 2 y 2 no son 4, que la pelotita... te entra y todo está muy bien, y si no entra te crea la duda, pero hay que ir con un objetivo desde el primer día. Ayer yo te lo preguntaba,
sí.
Yo creo que lo normal es apostar por el ascenso, por lo menos pelear el ascenso. Ese es el gran objetivo del equipo, ¿no, Héctor?
Ese es nuestro objetivo, sin duda. Como tú dices, esto es fútbol y más segunda división B, que es muy difícil salir de ahí. Pero nosotros estamos seguros que cuando se hacen bien las cosas, se trabajan bien las cosas y se hacen las cosas con cabeza, con sentido común, siempre es más fácil que la pelotita entre. Y nosotros estamos para eso, para trabajar mucho, muy duro, para que la afición sueñe con nosotros. Y nuestro objetivo, sin ninguna duda, es desde el primer momento estar ahí arriba para luchar por el ascenso.
Héctor, imagino que cuando habláis de fichajes para la próxima temporada, el camino será un poquito más fácil que lo que vivisteis en enero. En enero el equipo estaba abajo y traer jugadores de superior categoría, madre mía.
No solo es...
prometer dinero, un buen contrato, evidentemente, para seducir al jugador, sino, oye, que vienes a un equipo que estaba en descenso.
Nada, como tú dices, en enero era muy difícil traer gente y era difícil convencer a la gente, y lo hemos conseguido, y no es como tú dices, a través de dinero, sino a través de proyecto.
Claro.
Hemos conseguido vender nuestro proyecto y que crean en nuestro proyecto. Estamos muy agradecidos a esta gente, a estos jugadores que vinieron en enero, porque confiaron mucho en nosotros. En ese momento, un equipo en un puesto de descenso sin nada, es muy difícil dar el salto y venirte. Lo hemos conseguido y ahora efectivamente la situación es totalmente distinta. Ahora es mucho más fácil hacer que los jugadores vengan aquí con nosotros. Ahora el proyecto ya se ve que es serio, ahora no eran palabras solamente como eran en enero, sino que ya se ven los actos y se ven los resultados. Entonces ahora es mucho más fácil, evidentemente. Y lo que queremos hacer, como te digo, es pequeños retoques. Siempre lo mismo que hemos hecho en enero. Queremos que vengan jugadores de mucho nivel, jugadores que vengan a sumar, a aportar y a darnos ese pasito que todavía nos falta para conseguir un equipo de verdad de segunda división.
Héctor, por ir terminando, el dato más significativo, la idea más grande es la de tener apoyo, la masa de la afición. Marbella, por su singularidad, bueno, pues a lo mejor históricamente no ha sido una ciudad de muy futbolera, a la espalda, por ejemplo, del equipo de la provincia, que es el Málaga, evidentemente, no hay una rivalidad fuerte que digamos. Ese llamamiento lo tienes, es decir, yo creo que hay una media de 3, 4, 5 que te pueden ir al partido, digo, de 3, 4, 5 mil aficionados al partido, haceros fuerte en esa masa social y a partir de ahí crecer, ¿no?
Eso es clave para nosotros, crecer a nivel social, porque efectivamente es un equipo que este año tenemos poca masa social, pocos socios, pocos abonados, y es una de nuestras asignaturas pendientes, una de nuestros puntos clave para esta temporada. Queremos efectivamente que el estadio esté lleno, que los jugadores tengan apoyo total, y que si queremos ser un club de primer nivel a todos los sentidos, tenemos que tener una afición de primer nivel y unas gradas llenas todos los partidos. En breve, en las próximas semanas, lanzaremos la nueva campaña de abono.
Eso te iba a preguntar.
Hacer una campaña bonita, atractiva y hacer que la gente desde el principio esté con nosotros, porque cuando estás en las últimas jornadas de arriba es fácil que vengan, pero lo que yo quiero es que vengan desde la primera jornada, que seamos pues un equipo, una piña y todo es más fácil así.
Ayer con la alcaldesa, bien, ¿no?
Muy bien, la alcaldesa, solo podemos tener palabras de agradecimiento, siempre desde que hemos llegado nos ha mostrado su apoyo, está con nosotros en numerosos actos y tenemos todo su apoyo, su confianza y su cariño, y la verdad es que es muy agradable.
Digo por el tema del estadio también.
Eso es. Ese es uno de los puntos clave, pero no solo por el estadio, tío, en general el apoyo institucional que estamos teniendo es muy importante para nosotros.
Eso es importante. Pues Héctor, de verdad, enhorabuena por lo que estáis logrando, que ya habéis hecho la mili, ¿no? Desde enero hasta junio, yo creo que estáis pasando ahí ese previo, ¿no? Ya el proyecto, ya habéis presentado vuestras cartas, la presentación de las camisetas es un acto muy importante de consolidación de la marca, y evidentemente a partir de ahora seguir trabajando, y que la gente ya no solo de Marbella, sino de todo el arco de la ciudad y de más allá de Marbella, que la gente escuche, oye, que al margen del Málaga, digo, pues tiene también el Marbella, que también merece la pena de ir y ver partidos, y que además el año que viene se supone, Héctor, que será el gallito de la categoría, claro.
Esa es la idea.
Muy bien, pues Héctor Morales, director general del Marbella, estamos en contacto durante toda la temporada, suerte, y aquí tienes la COPE para lo que necesites. Un abrazo.
Un placer, gracias, y lo mismo, tío, en vuestra casa para vosotros.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Pues es Héctor Morales, el director general del Marbella. Están haciendo bien las cosas, y es que evidentemente crítica pues tendrán cuando se equivoquen. Si la pelota no entra, pues empezarán las dudas, pero en principio si pones todo para que la pelota entre, pues evidentemente poco más se puede añadir a un proyecto del Marbella, que camina por ahora con paso firme. Y ayer el golpe en la mesa que dan, presentando esas camisetas de Adidas en un acto importante y demás, pues yo creo que es súper súper importante, por lo menos de que la gente sepa que evidentemente van a lo alto. Y no se ha escondido en ningún momento la gente del Marbella, y lo han escuchado de boca de Héctor Morales, que quieren subir a segunda, que quieren un proyecto fuerte en segunda, que van a pelear el ascenso, que quieren estar en el playoff. Luego la pelotita, fíjense ustedes, el recreativo de Huelva queda primero en segunda división B y le pintan la cara 3-0 en el primer partido. Pero es que este es el fútbol. Vamos con más, son 47 los minutos que pasan sobre las 3, es hora de ir a comer.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Vamos a comer con los amigos del restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Están en Alameda de Colón número 22, en el centro de Málaga. Tienen una gran variedad de carnes, de pescados, de postres caseros realizados en horno de leña, con la mejor leña de la zona, para degustar los mejores platos. En Restaurante Taberna Alma Alpujarreña te ponen unas tapas que son, vamos, raciones enteras. Es increíble. Tienen una extensa carta de vinos, nuevos menús, nueva dirección, las tapas para chuparse los dedos. Y todo a un precio calidad increíble. Es increíble. Así que ya lo saben, visita Restaurante Alma Alpujarreña. Están en Alameda de Colón número 22, en el centro de Málaga. Hay un teléfono de información y de reservas al que ya puedes ir. Es el 691-069-924. Te repito, 691-069-924 o al 951-436-632. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Te recomiendo que vayas, que te acerques aquí en el centro de Málaga y lo pruebes. Y luego me dices.
Comemos en el bar. Plancha que te plancha.
Bueno, pues seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. Ahora vamos con más. Aquí en la COPE están sintonizando el tiempo para el deporte.
Hola, buenas tardes, Málaga. Soy Pedro González y ya sabes que te espero de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde con tertulia, opinión, actualidad en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Anda, vente.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
Ford es Garum Motor.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Hola Javier, ¿qué dientes más bonitos?
Pues me los han puesto en un día y solo sobre 4 implantes.
¿Dónde?
En Clínicas Boca a Boca, te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Terraza Pabellón Dani Pacheco te invita del 3 al 9 de junio a disfrutar de Somos Varietales, unos vinos que nacen de los mejores viñedos de Bodega Somos. Ven y saborea la personalidad e identidad propia de estos vinos únicos que no te dejarán indiferente. Descúbrelos en Terraza Pabellón Dani Pacheco, calle Vicente Alexandre sin número, Pizarra, Málaga. Te esperamos.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos en directo, 51 sobre las 3 de la tarde. Vamos con más cosas. Hay que hablarles del mundo de la canasta. Vaya partido que tiene el Unicaja de Málaga este viernes. Al hilo del Super Domingo que tendremos aquí en la cadena COPE de Málaga, en COPE más Málaga. El domingo empezamos en la antena a las 4 de la tarde. Y vamos a ver a qué hora terminamos, porque recuerden, el segundo partido en Málaga se juega ese Unicaja-Valencia 4:30, es una hora poco habitual para el mundo del baloncesto, las 5 es más taurina, más de toro, más de fútbol, pero las 4:30 es una hora cuanto menos rara para el mundo del baloncesto. Pues a las 4:30 el domingo juega el Unicaja de Málaga, lo hace ante el Valencia el segundo partido, el primero será este viernes a las 7:15, desde las 7. Empezamos esa transmisión desde la Fonteta. Y dentro de ese partido hoy hemos tenido un acercamiento entre, creo que son dos de los mejores jugadores que tiene el Unicaja de Málaga, o por lo menos van a tener un peso específico muy importante en este playoff, que es, sin lugar a dudas, el capitán del equipo, Carlos Suárez, entrevistado por el jugón Jaime Fernández. Es decir, hemos cogido a la estrella del equipo con el capitán del equipo. Los hemos puesto cara a cara en el Carpena y se han hecho una entrevista mutua.
Bueno, Carlos, ¿cómo llegas al playoff? Tanto tú como el equipo.
Bueno, yo creo que llegó bien, ¿no? Me hubiera gustado recuperarme un poquito antes, ¿no? Para llegar un poco más fino, pero estoy bien. Y el equipo lo veo, yo creo que de los mejores momentos de la temporada. De los últimos 6 partidos hemos ganado 5. Y bueno, yo creo que llegamos en una manera de confianza, pues yo creo, óptima para afrontar un partido tan importante ahí en la Fonteta contra Valencia. Bueno, Jaime, ¿cómo llegas tú personalmente y el equipo al partido de playoff?
Bueno, yo me encuentro bien, ya he recuperado mejor de la lesión, me ha costado mi tiempo y bueno, creo que estos últimos partidos han sido buenos, se puede ayudar al equipo a ganar y bueno, yo creo que el equipo, como tú mismo has dicho, está en un buen momento. Creo que estamos siendo solventes, creo que estamos en una buena línea, pero bueno, tenemos que aprender de los errores del pasado y creo que ahora tenemos que mantener esta línea sabiendo que Valencia es un rival muy complicado para nosotros y que, bueno, podemos ganar y que vamos a Valencia a competir al máximo y poder traernos esa victoria para aquí, para el Carpena, y aquí en el Carpena creo que también podemos ganar, o sea que bueno, vamos a darlo todo y a por todas, a ver si podemos ganar esta eliminatoria tan importante.
Pues no me negarán ustedes que el Unicaja de Málaga, cuando se retiren Carlos Suárez y Jaime Fernández, no lo podemos pillar para la radio. Vaya entrevista que han mantenido mutuamente, como digo, Carlos Suárez y Jaime Fernández. Entrevistaba, en este caso, a Emilio Guerrero, al tercero en discordia, a Dan Basiski, uno de los jugadores que, con la muñeca caliente, puede ser decisivo en ese encuentro. Ya llega lo bueno.
Sí, sí, claro. Hemos trabajando toda la temporada para estar aquí. Claro que Eurocup y Copa del Rey no estaba como queríamos, pero ahora estamos aquí, todo que ha pasado no es importante. Ahora los siguientes dos o tres partidos son los más importantes y sabemos que podemos ganar.
¿Qué momento llega el equipo? Venís en los últimos seis partidos de ganado 5, la inercia parece que ahora es más positiva, ¿no?
Sí, claro. Lo más importante es que hemos ganado el último partido contra Andorra porque empezamos con un buen sentido, empezamos en pocos días y hay que estar concentrados. Ahí, el último partido en Valencia, hemos jugado muy mal, entonces queremos demostrar que estamos mucho mejor equipo que en este partido.
¿Se puede eliminar a Valencia? ¿Se puede ganar a Valencia? Bueno, ya sabéis la receta, ¿no?
Sí, claro. Hemos hecho eso hace 2 años. En el final de Eurocup, en esta eliminatoria, casi la misma. Entonces hay que jugar duro. Ahora, que he dicho antes, todo lo que ha pasado no es importante. Empezamos con una carta nueva y hay que jugar duro para estar muy, muy competitivos.
El hecho del último partido, que todos sabemos lo que pasó, esa derrota tan, tan amplia, ¿hace que tengáis más ganas incluso de jugar el partido y tener más aire de revancha?
Sí, claro. Tenemos, creo que, las dos cosas. Y nada, sabes que siempre empiezan a hacer los playoffs, es lo más importante momento en toda la temporada y con ganas empezamos esto, todo el equipo. Creo que después de estas derrotas en Eurocup y en Copa del Rey, queremos demostrar que vamos a jugar. Estamos aquí 9 meses ya, pero hay que hacer todavía mucho y todos piensan en esto.
¿Qué destacarías de Valencia? ¿Qué es lo que más teméis del Valencia?
Valencia, claro que es un equipo completo. Juegan muy bien dentro y fuera. Tenemos que hacer muchas trampas, ¿no?
Sí.
Para que están, ¿cómo se dice?
Incómodos,
exacto. Y a ver, sabemos que Dubljevic, Tomás juegan muy bien poste bajo y tienen buenos tiradores fuera y hay que jugar solo duro y tenso.
En una eliminatoria tan corta, el primer partido puede marcar mucho. Si vosotros sois capaces de ganarle, tenéis la reválida aquí, ¿no? En Málaga.
Sí, cuando ganamos ahí hay oportunidad para cerrar la primera ronda. Entonces, el primer partido es muy importante. No es algo imposible, vamos ahí a tope y vamos a estar preparados y físico y mentalmente. No estoy preocupado de equipo.
¿Tú cómo llegas, Sara? El otro día tuviste una muy buena racha en el segundo cuarto, clave en la reaparición del equipo. ¿Llega Dan Basiski también en el mejor momento?
Creo que mentalmente sí. Quiero demostrar y ayudar a mi equipo lo más que puedo. Los últimos partidos no fueron bien para mí, entonces ahora, después del partido contra Andorra, empezamos los playoffs y creo que todo es posible y creo que casi todos están en un buen momento ahora.
Alan, creo que le digas a los aficionados ahí mirando allí que este domingo vamos a ganar y que vamos a resolver aquí la eliminatoria del Carpena, que vamos a ir fuerte con ellos.
Vamos a ganar el viernes y volvemos aquí domingo. Os invito para el partido del domingo. vamos a ganar contra Valencia y seguimos en la eliminatoria.
Pues genial, Adam Basiski, King Kong Basiski. Ojalá así sea. ¿Y cómo está Valencia? Es que es el partido, yo creo que es en la eliminatoria de todas más igualada. Guillem Vives dice que quieren golpear el primer partido.
Ganas de que, bueno, que pasen estos días, que lo que nos gusta es jugar, vivir esas experiencias y sobre todo ya cambiar el chip de lo que es el playoff. Y bueno, yo creo que el equipo viene con ganas, sabiendo que es una eliminatoria divertida, seguro. La importancia de lo que es el primer partido, lo que es estar con nuestra gente y empezar aquí en casa, con nuestras cosas, nuestras rutinas, un horario que conocemos, pues creo que ayuda y bueno, creo que todo el mundo lo sabe. También hemos jugado una competición como la Eurocup, que ya nos metemos un poco ritmo de playoff y bueno, creo que estamos concienciados de lo que es el primer partido.
Pues mañana habla Luis Casimiro, 12:45 en el Carpena y luego viaje hasta Valencia. Vamos a hacer un impasse. Ya saben, volvemos en un instante con la tertulia de fútbol aquí en la COPE. Seguimos en directo en la sintonía de COPE más Málaga. Retomamos el pulso, la información deportiva local. Hemos tenido la información. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que llega el debate, la opinión. Y, evidentemente, antes de ello, quiero invitarte a comer. ¿Y a dónde quieres que te invite a comer? Te diría el otro. Bueno, pues a 3345 Sound Restaurant, que están en Avenida de Plutarco, número 57. Están en Teatinos, sí, en Teatinos. 3345 es un restaurante súper acogedor. Tiene una decoración que te envuelve en los años 80 y 90. Además, no le falta ningún detalle. Yo he estado allí, es increíble. Tiene una zona con sofás y un piano ideal para tomarte unas copitas y tener una buena tertulia con los amigos o con familia, con tu pareja. Además, es ese sitio que cuando terminas de comer o cenar te apetece quedarte, evidentemente. No sé si es por la iluminación, el ambiente, la decoración, pero tiene algo especial. Además, respecto a la carta de comidas es espectacular y variada. Ensaladilla rusa de langostino, guacamole con cebolla morada, canelón de rabo de toro con gratinado de queso, pulpo braseado con crema de patatas y verdura. En fin, la calidad-precio es increíble. Es muy buena. De verdad, tienes que visitar 3345 Sound Restaurant. Están en Avenida Plutarco, número 57. Repito, Avenida Plutarco, número 57, en Teatinos. Con el teléfono de información y de reservas 673-747898. 3345, da paso al tertulión de la COPE. Vamos a ello, vamos al tertulión, vamos a por las cositas que nos da este Málaga.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos a debatir, vamos a opinar, vamos a hablar del Málaga, un Málaga que está inmerso en esa semana previa a la que es, sin lugar a duda, el partido más importante de cuantos tiene ahora. Al margen del Málaga-Elche de la última jornada, tiene ese partido entre el Albacete y el Málaga del próximo domingo. Hoy, miércoles, está con nosotros Pedro Cabrera Castillo. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Espérate, te voy a abrir yo el micro, que si no te abro el micro no puedes hablar. Hola, Pedro.
Hola.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contento y muy ilusionado con la nueva cara que tiene este Málaga Club de Fútbol.
Y sobre todo con la noche de toda del domingo, que se vivió increíble, ¿eh?
La verdad que sí, fue como yo siempre digo, el partido no termina hasta que pita el árbitro.
Sí, sí.
Y hasta el último segundo se estuvo peleando la alcaldía de Málaga. Y bueno, al final cayó para el bando de Paco de la Torre.
Pedro, ¿lo viste en primera persona lo contento y a gusto que estaba el alcalde con nosotros el viernes, antes del cierre de campaña? Lo corroboró él así en su foro interno a sus más allegados, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que no, a todos los que estábamos acompañando al alcalde, pues nos sorprendió, porque incluso nos comentó que era la primera vez que asistía a retransmitir un partido en directo. Mira que el alcalde va a veces a la Rosaleda,
sí, hombre, claro,
pero siempre va al palco y nunca había estado retransmitiendo un partido en directo, en una cabina de radio. Mm. Y lo que en un principio iba a hacer una introducción, ¿no?, del partido y un poquito los instantes iniciales del partido, pues al final se convirtió 35 minutos de la primera parte.
Estaba contento y satisfecho. Lo que pasa es que tú sabes cómo son las redes sociales luego.
Sí, he leído de todo.
Él se quedó en la primera parte. La primera parte fue muy mala del Málaga. Se fue con derrota al descanso 0-1. Y claro, luego cuando se fue vinieron los tres goles. Y cualquiera puede pensar, vaya el alcalde ahí que no tuvo esa buena mano. No pasa nada.
Hemos tenido que aguantar lo de el cambio de los Pacos. El cambio de los Pacos. Pineda por Paco de la Torre. Y bueno, bien.
Sí, es una anécdota sin lugar a dudas porque el alcalde ha estado en las mejores noches del malaguismo. Javier Olmedo, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Buenas tardes, Javier.
Se fumó usted el puro a tiempo.
Efectivamente.
A tiempo, ¿eh?
El puro fue maravilloso y...
¿Qué marca era el puro?
El puro era... Quintero,
buena marca.
Buena marca, puro cubano, estupendo. Quiero antes de nada decir una cosita, que le doy un abrazo y la enhorabuena a nuestro jugador Fernández Escribano, que jugó en el Málaga, por supuesto, y desde aquí mi más enhorabuena por haber conseguido el mantener a su equipo, el Divisori, que es un equipo muy modesto de la Liga Húngara. Y lo ha mantenido este año con un presupuesto bajísimo y ha conseguido por segundo año mantener al club y esperamos que siga con esos logros en el futuro.
Tiene un mérito porque aprovecho que es cuñado mío y tengo información
de primera mano. Mejor información seguro que
no. Como bien ha dicho Javier, es un presupuesto de los más bajos, si no el más bajo de la primera división de Hungría. Y ya está jugando con niños de 16 y 17 años. O sea que todo un mérito que mantener un equipo en la primera división no es fácil y menos con jugadores tan jóvenes.
Y saludamos a Juan Antonio Morgado, que ahora le voy a contar una cosa. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay mucha gente en las redes sociales que nos dicen que gusta el tono de la tertulia que da Morgado porque da un tono sosegado y siempre muy atinado. Eso es lo que dice la gente de ti.
Pues muchas gracias.
La gente que lo escucha, opina y había un mensaje en particular sabiendo que tú venías en el día de hoy. Fíjate.
Pues eso siempre me gusta, ¿no? Es un orgullo para mí, pero será un familiar o algo, ¿no?
No, será algún familiar tuyo, no lo sé. Tú sabes cómo son las redes sociales. Lo mismo hoy te dan un poquito de hola, ¿qué tal? Y luego te la dan por todos lados. Pero bueno, yo siempre digo que las redes sociales, tanto para lo bueno como para lo malo, no se puede hacer caso, ¿eh? Ni el halago muchas veces debilita, como diría García, y la crítica a veces es un poco desmesurada. Pero bueno, hay que estar en las redes sociales.
A mí para el playoff me viene estupendo el halago.
Está claro. Bueno, del playoff vamos a hablar. Todavía no estamos en el playoff. Lo tiene el Málaga en la mano, le saca 4 al Granada y al... Perdón, al Granada, digo yo, ojalá. Al Depor y al Cádiz. Hay una creencia de lo de quedar tercero que es bueno por el partido de vuelta en casa. Que Adrián lo dijo el otro día, que te da un premio. Dani Pacheco dijo el otro día que te da un gol de ventaja ya nada más empezar la eliminatoria. Pero es que viendo cómo están las cosas, igual a lo mejor quedar tercero te empareja con Cádiz o Depor. Y no sé qué es mejor, si jugar esa eliminatoria con Cádiz o Depor o jugar primero con el Mallorca, que sería el otro equipo en discordia. No sé, ¿cómo lo veis?
Bueno, yo personalmente no quiero al Cádiz ni regalado, porque yo todavía tengo en la memoria la promoción que tuvimos allí en el Carranza y lo mal que lo pasamos todos los que estuvimos aquel día viendo aquel partido. Y yo, si me dan a elegir, prefiero no cruzarme con el Cádiz. Me da el campo del Deportivo, bueno, también una afición que empuja, pero no es tan difícil el campo del Depor como el del Cádiz. Y yo el rival que sí me gustaría para el Málaga sería el Mallorca.
Sí, pero para que sea el Mallorca, igual es que a lo mejor puede pasar de todo. Para quedar con el Mallorca a lo mejor es cuarto o quinto.
Sí. Yo lo primero es clasificando, porque como tú bien has dicho, no estamos todavía clasificados. Y a ver si ahora.
Hombre, muy mal se tiene que dar al Málaga, ¿no?
Ya, pero yo estoy viendo incluso los otros días del partido, todo el mundo ya estaba que tenemos que ganar al Albacete. A ver si ahora nos vamos a encerrar en que no le ganamos al Albacete por conseguir la tercera posición y va a ser esto un fracaso, sino vamos a jugar si ganamos bien y si no, bueno, vamos a intentar quedar lo mejor posible.
Aún perdiendo en Albacete, yo creo que no pasaría nada, dependiendo de los marcadores. Pues yo dudo mucho que en esta jornada lo ganen todo. Evidentemente hay un Mallorca-Granada, pero en esta jornada que haya pleno, que lo ganen todo, Morgado, tú que tienes experiencia en estas cosas, Juan Antonio.
Es complicado, bueno, en el fútbol no se puede hacer
y ninguna, ojo que no todos los partidos que se juegan, salvo ese Mallorca-Granada, son ante rivales que ya están salvados o que no tienen nada que hacer. El Cádiz con el Extremadura,
Por eso opino que el Málaga lo que tiene que hacer es intentar quedar lo más alto posible, que es buscar ese tercer puesto. Pedro no va desencaminado cuando dice que le teme al Cádiz, pero a lo mejor después la eliminatoria con el Cádiz, por cualquier detalle, es la más fácil de la, sí, de la que tú.
Bueno, hay que contar una cosa.
Hay que intentar quedar lo más alto posible, quedar tercero. Yo creo que te da ventaja de campo, que para mí la ventaja de campo es importante. Ahora se ha puesto de moda que el partido de vuelta fuera de casa, porque lo ha dicho Simeone. Lo que dice Simeone parece que va a decir Simeone. Antes decíamos, mira, un matiz, perdona que
tú me. Es muy del Cholo, ¿no? Muy poco. Seguidor del Cholo.
No, pues, sino que esto de seguir a alguien porque tenga cierto carisma o ciertos seguidores, pues no me va. Por ejemplo, antes decíamos aquí siempre a balón parado se decía. Dijo Simeone una vez a pelota parada y ya todo el mundo dice a pelota parada. No, pues aquí en España se ha dicho siempre a balón parado y ya está. Y ahí me quedo.
Está perfecto. Javier.
Pues mira, Javier, yo tengo la cosa muy clara. Igual que teníamos una dinámica negativa, y nosotros, y yo era el primero en decir que el Málaga con Muñiz. Además, acuérdate cuando hiciste la pregunta por radio,
sí,
que de 10 llamadas, 8 decían que continuara Muñiz. Y solamente 2, incluido yo, dije que había que cambiar
el entrenador. Bueno, en internet fue lo contrario, era cese absoluto.
Bueno, pero por ejemplo, en directo lo dije yo, vale. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veía al equipo una dinámica negativa y me daba miedo jugar con el Alcorcón, con el Majadahonda o con el Churriana City. Vamos, me daba miedo cualquier equipo. Ahora, en cambio, no. Ahora estamos en una racha positiva. Veo al equipo muy, muy consolidado, sabiendo lo que tiene que hacer.
Es otro Málaga.
Es otro Málaga, es un equipo que va a ganar, no a no perder, como hemos dicho infinidad de veces. Entonces, yo veo al equipo con una tranquilidad que me da igual que juguemos en el campo del Cádiz, que el Cádiz no va a tener a Machís también.
Ese es el matiz que yo le quería apuntar anteriormente a Morgallo y a Pedro. Es decir, el Cádiz, por afición, por historia y sobre todo porque cuando tiene lo que tiene de masa social, en esos días se multiplica, porque es así. Pero es verdad que en cuanto a lo deportivo, pierden a Manu Vallejo, que va con la sub-21, de hecho ya el viernes está con la sub-21, con esa prelista, y luego está Machís, que se va a la Copa África. O sea, Machís es como al Málaga que le quiten a Blanco Leixuk, Adrián o Antiveros. Es que estamos hablando que es medio equipo.
El hombre gol.
Cierto que Akeche ahora mismo está que lo tira. Entonces también, que nos marcó, por cierto, el gol allí. Claro, una cosa no quita la otra, pero Machís es un dolor de muelas que el Cádiz no lo va a tener en el playoff. El Deportivo de La Coruña, para mí, me da más respeto. Yo considero que me da más respeto al Deportivo de La Coruña.
Sí, pero otro día el Depor, en su campo, que ganó de penalti. Al final, un penalti muy dudoso.
Pero ya está. Pero pitan el penalti en el 95.
Sí, pero pitan.
Y es el
penalti,
pero que el Málaga sí, haciendo las cosas.
Pero es el Deportivo de La Coruña.
El Málaga haciendo las cosas como la está haciendo hasta ahora, no debe preocupar ni campo, ni equipo.
No, está claro, está claro.
El Málaga tiene que ir a lo suyo, a ganar, y te da igual que el Albacete, que el Cádiz, que el
aparte,
Mallorca.
Hay un detalle que el otro día me decía un aficionado, y es verdad, Depor y Cádiz es verdad que son equipos fuertes, pero se han metido por la ventana en esta zona. Durante toda la temporada, el Cádiz ha estado en mitad de la tabla y el Deportivo de La Coruña ha sido un equipo que ha estado ahí ramplón, que quería, pero que no se ha metido. Sin embargo, de todos, ha sido el más regular el Málaga. El Málaga no ha bajado nunca de entre los seis primeros, salvo dos o tres partidos con Muñiz ya en la última fase antes del cese, ¿no? O sea, y ahora este Málaga, que nosotros estamos así, pero ¿qué pensarán, por ejemplo, en Mallorca, en Albacete, en Cádiz o en Coruña cuando diga, me ha tocado el Málaga?
Oh.
Claro, es que el Málaga ahora mismo es el equipo a batir de todos ellos.
Asusta.
De los cinco equipos que están peleando por cuatro puestos, que yo creo que el Málaga va a estar ahí, el Málaga ahora mismo es el más fuerte, el que más garantía te da, yo creo. No sé qué opináis.
No, totalmente de acuerdo. Antes todo el mundo quería enfrentarse al Málaga porque estaba muy mal, y ahora al contrario. Nos daban por muerto, como yo siempre decía en la última tertulia, y este muerto ha resultado de la mano de Víctor. Como bien ha dicho Javier, es otro Málaga. El pasado viernes, cuando marcó el Zaragoza el 0-1, en el minuto 10, los primeros 10 minutos del Málaga fueron bastante buenos. Ahí se vio, a partir del minuto 10, que entraron los nervios los jugadores, y todo un poco, todo lo que estábamos en la radio, estábamos diciendo, a ver cómo reacciona el Málaga la segunda parte. Pero se ve que Víctor siguió con su librillo. los calmaría a los jugadores, y el Málaga la segunda parte fue a comerse al rival. Y lo que más me gustó de este Málaga, y que está haciendo desde que está visto, es consigue el empate y va a por el segundo, no te encierra atrás.
Y a por el tercero,
que seguramente si el partido llega a durar 10 o 15 minutos más, hubiese metido un cuarto, porque la dinámica del Málaga era atacar y atacar. O sea que eso es muy muy positivo de cara a unos play-offs como nos vamos a encontrar.
Hay hambre.
Yo no quiero ir contra la línea general de euforia. Está claro que el Málaga hizo una segunda parte muy buena, pero no se puede permitir el desliz que tuvo en la primera.
Totalmente cierto.
En un playoff te
eso te liquida, te
cuesta. Te penaliza mucho. O sea que la primera parte, yo aquí anoté que me recordaba el día de Reus. El Málaga estaba perdido. Tuvo unos minutos que estuvo perdido. Y aunque el gol del Zaragoza fue de un error puntual, en Ndiaye que no cierra bien, Luis Hernández que sale más de la línea, más lejos de la línea del centro del campo.
Pau también.
El Papu que se lleva el balón, y Luis Hernández que no le hace una falta, si eso es de cajón, o sea, eso había que haberle hecho una falta. Y no se hubiese encajado el 0-1. O sea, el Málaga ahí tuvo unos minutos, Ontivero demasiado acelerado, una cantidad de errores en los pases, en Ndiaye, Mula y Pau le dieron balones al rival, todos los que quiso. Y claro, lo que pasa es que lo de la segunda parte pues hace que se olvide todo eso. Pero de todas maneras, como el elogio debilita, pues quiero hacer hincapié en esto, en el que no se puede permitir en Málaga estos deslices. Tiene que cerrar bien en el centro del campo y no cometer errores como el del otro día, ¿no? De dejar que te cuelen un gol, bueno, que no estaba previsto, digamos.
Morgado, ahí la has clavado, porque, como bien has dicho, un gol en los play-offs, como el que nos marcó el Zaragoza, nos condena. Sí. Pero yo sumaría también, has nombrado a Ontivero, que es capaz de lo mejor y de lo peor. Porque Ontivero en la primera parte, el árbitro le perdonó la tarjeta amarilla porque estábamos todos viendo que se le iba a sacar. Como tú bien has dicho, acelerado, haciendo falta innecesaria en el centro del campo.
Y siguió en la segunda parte, porque la segunda tarjeta parte la ve también por excesivo.
Efectivamente. Entonces, a este jugador, que para el Málaga actual es fundamental, tendría que alguien sentarlo y decirle, oye, Onti, que nos jugamos el ascenso, que es que eres pieza fundamental de este Málaga. Y este jugador, que te haga dos jugadas buenas, ocasiones que el Málaga gane, que marque goles y que no los podamos perder en un partido de playoff, no por una falta que tenga que hacer táctica, sino porque se te va la cabeza, como se le va, y le meta un rachón a un contrario sin venir a cuento.
Eso también he hecho yo en falta, que no lo cambiara. Teniendo una amarilla lo tendría que haber cambiado Víctor, pero bueno, el
habíamos mucho que
pensábamos, sabe más que nosotros, pero yo estaba pensando en que
le iba a cambiar. Que le iba a pulsar.
Sí, el Málaga, a raíz del gol, porque empezó muy bien, los primeros 10 minutos fue acoso y derribo al Zaragoza, ¿eh? Lo teníamos embotellado, córner, falta, tal. Lo que pasa que el Málaga le meten el gol, se puso muy nervioso, y lo que a vosotros habéis dicho, unos pases totalmente malos, el portero sacando con el pie mal, imprecisiones en pases fáciles.
Javier, entraron los nervios. Y querían los jugadores marcar antes el segundo gol que el primer gol. Entonces era imposible.
Estaban muy nerviosos y menos mal que en el descanso, pues el entrenador los calmaría, le diría, señores, tranquilo, vamos a jugar a nuestro ritmo, vamos a hacer lo que sabemos y vamos a por el partido. Y el equipo reaccionó y ya se asentó y empezaron a dar los pases normales y el equipo pues tuvo la capacidad de recuperación y de ganar el partido.
Hay un detalle que me llama la atención, es sobre todo la remontada del equipo. Hemos visto ya a Víctor en todos los escenarios. Hemos visto en el escenario de Alcorcón, que se le pone la cosa de cara y acaba goleando y no se echa el equipo atrás. Hemos visto cómo se, quizá en el marco de la derrota, la única que ha tenido el debe es que la derrota llegó en el minuto 87, 88.
No dio tiempo.
A lo mejor hemos visto, por ejemplo, que si marca el Zaragoza en el 10 final de la primera parte, al final remontó el Málaga. Claro, no sabríamos qué hubiese pasado si el Mallorca ese partido marca en el 14 de la primera parte. A lo mejor hubiese perdido. Hemos visto al Málaga ganando y que le empaten en Cádiz y sabiendo pelear ese partido con un empate que era bueno porque mantenía, en caso de empate, el gol haber ganado. Y hemos visto al equipo con uno menos jugando y ganando el partido y solventando el mismo. Así que yo creo que hemos visto casi todas las caras del Málaga en el empate, en la derrota y sobre todo en la victoria. Y me da confianza. Yo creo que me da confianza este equipo. El otro día, como bien apunta Morgado, esa primera parte en un playoff te puede condenar, porque el Zaragoza no se jugaba nada prácticamente, porque sabía que se iba a salvar, pero eso en un partido a muerte en el playoff, el rival te hace no uno, sino varios goles y la tostada es gorda. Sí. Por eso digo que, otra vez, Víctor, me llama la atención de que no perdió en ningún momento el atisbo del partido. No le dio ningún ataque de entrenador.
Yo lo que pienso, estoy pensando ahora que la Rosaleda es un campo de primera, ¿no? Digamos, o sea, un campo decano del fútbol español, de los campos más antiguos y de los campos con más renombre. Yo creo que a los equipos les motiva porque el Zaragoza ha hecho unos partidos, yo le he visto unos partidos malísimos y aquí hizo una primera parte que parecía, pero, lo que decimos siempre, el Brasil del 70.
Sí, pero a ver, fue...
Y aquí, así muchos equipos que lo ven, el partido anterior malísimo y viene a Rosaleda, no sé si es el campo...
El Oviedo mismo. Se motiva.
Y hace un gran fútbol, ¿no?
Luego el césped está, es una alfombra.
Sí, sí, no, eso es. Eso
el campo es para que el que no juegue ahí...
Ha llegado un momento el campo del Málaga, el césped, que está increíble. Pero ve, yo pienso que también habrá equipos que les pase lo mismo como en Riazor, ir a jugar al campo del Deportivo de La Coruña. Yo imagino que les dará, pues, a muchos equipos, pues, ese gusto, como en la Rosaleda de Málaga, por
y
ejemplo.
Y después también el plus que Málaga va a tener en los playoffs es cómo está la afición disfrutando
ahora
nuevamente con el equipo.
Eso es importante.
La afición estaba apoyando el equipo con Muñiz, pero estaba como algo descafeinada. Iba a apoyar porque todo el mundo queríamos llevar al equipo a Primera División, pero es que ahora se está animando de otra manera, con más ganas, con más ilusión. Se está la gente divirtiendo y el ambiente que se está respirando ahora en la Rosaleda no es el mismo que hace un mes y medio.
Yo pienso que si nos clasificamos para el playoff, toquemos madera, que los playoffs de aquí de la Rosaleda van a ser llenos.
Va a ser brutal.
Deberían serlo. Deberían serlo.
No, sí, que Málaga es así. Málaga es novelera, Málaga es cuando le da por una cosa, no va uno, van 200.000. Y como el Málaga se mete en playoff, la Rosaleda se va a quedar pequeña.
A la afición de Málaga le hace falta un poquito, sí, hay mucha hambre de fútbol, solo
sí,
quería
pero,
ver
Pedro,
algo.
Pero luego eso no se mantiene en el tiempo, porque tú no ves que vamos a la Rosaleda 200.000 personas, que falta aquí, falta. El Málaga sube y no hay 30.000 abonados.
Ya, pero nunca lo hemos tenido.
Porque luego la gente. Es como la cerveza, la espuma, y luego baja y se queda lo que se queda.
Pero bueno, todo
que
es.
En otro equipo, el Betis, el Getafe, por ejemplo, que nunca había tenido la asistencia de público, este año se ha salido. Estaba el campo lleno todos los partidos. Y antes
sí,
veía.
Estaba con opciones de Champions hasta
claro,
final.
Pero porque ha dado espectáculo.
Cuando el Málaga estaba arriba con opciones de Champions, que al final se clasificó, la Rosaleda era brutal, estaba siempre llena. Pero también hay que sembrar antes de recoger. Y la afición del Málaga. El otro día éramos unos 18.900.
Yo creo que eso es poco todavía, ¿eh?
Bueno, sí, pero los 18.900 parecíamos 22.000, 23.000.
Se achuchaba
muchísimo. Esa Rosaleda con 23.000, 24.000 personas. Eso va a ser un gustazo de jugar al Málaga.
30.000.
Ojalá.
Yo confío que sí. Hay y ponen la entradita a un precio asequible y la gente está ahí con ganas.
Pero no se trata de entrada, de precio. Se trata de que el Málaga ahora mismo está en el momento clave de la temporada. Y yo sé que el público de Málaga va a llenar. Entonces va a llenar el último partido, que es contra el Elche. Yo creo que ahí se tiene que dar un buen entradón, porque además es un sábado por la tarde, o sea que es el partido clave, un partido en el que te va a decidir qué puesto es el que vas a ocupar, así que la grada tiene que ser bien el Elche, que hay que ganarle, que no se juega nada, y es el calentamiento a lo que luego se va a venir, que es el playoff, que por cierto se juega miércoles jueves de la siguiente semana, o sábado domingo, dependiendo de cuando te toque jugar en esa primera eliminatoria. Por lo tanto, es que yo creo que a la afición de Málaga no hace falta llamarla.
No.
Ya lo hemos dicho muchas veces, hay muchos jugadores que lo han dicho, dice que no se le puede llamar más. Yo creo que han estado a las buenas y a las malas, ha habido recibimiento, han estado cuando el equipo los necesitaba, se ha llevado mucho chasco esta temporada en algunos partidos, así que por lo tanto ahora ellos van a ir solos, ¿no?
Además, aguantando los partidos de Muñiz, que eran insufribles. Porque es que...
Y se animaba, ahora con más motivo todavía.
Y se animaba, y entonces es que los partidos con Muñiz, que el hombre era muy bueno y muy santo, pero los partidos eran para no ir
pero
mal al fútbol.
Un
¿eh?
Ejemplo, Javier, de la ilusión que hay ahora mismo en Málaga. La peña malaguista Benamiel puso un autobús hace... No dura ni un día. Un autobús para ir a ver el Albacete Málaga. Y están sin plaza. Claro. Están buscando las peñas más entradas. Es que
está todo vendido.
Está todo vendido. O sea, todo que la afición vendido de Málaga tiene hambre de fútbol. Que somos 10, 12, 18... Pero es que el ambiente se palpa, porque si tú una peña organiza una excursión a Albacete y en 24 horas o en 48 horas.
Un domingo por la tarde.
Un domingo por la tarde.
A las 8 de la tarde que llegas de madrugada del lunes.
Efectivamente. El autocar que estás organizando y te faltan la entrada, pero no solo la Peña Malaguista Benamiel, sino otras peñas del Málaga que están organizando los viajes. Él se está viendo que la gente tiene ganas de fútbol, que se desplaza a donde haga falta, y eso los jugadores lo saben. O sea que la afición del Málaga de sobresaliente.
Bueno, vamos a hablar de fútbol, de sobre todo de lo futbolístico, de ese tono con mesura que pone Morgado en la tertulia. Vamos a ver, vuelve Keidi Vare, que yo creo que tiene que jugar en el Málaga. El otro día con Sergio y con Martín Navarrete lo contábamos. A ver quién quitamos ahora. Hoy hemos hecho una pregunta en las redes sociales. Todo el mundo apunta a Mula. Que tiene que salir Mula para que Keidi con Endia llegue en el doble pivote y arriba esté Adrián con Blanco. ¿Es así?
Yo no quería intervenir el primero porque no estoy de acuerdo. O sea, bueno, quiero decir, en mantener a Keidi. ¿Por qué? Porque hemos ganado dos partidos sin Keidi y uno con 10 jugadores. Yo lo que haría es poner a Adrián con Ndiaye en el centro, hacer un 4-4-2 y poner a Coné y a Blanco Lechú. Yo dejaría a Keidi, que nos ha ido bien esos dos partidos sin él. Y yo, se puede creer en las casualidades, pero no siempre.
¿En qué sentido?
Hombre, que el Málaga ha metido 3 goles en 2 partidos en casa sin Keidi, pues, y le ha ido bien, no tocaría ahora el equipo, fíjate.
O sea, que Keidi que espere tiempo en el banquillo ahora.
Es mi opinión, que sé que estáis los 3 en contra.
No. Lo que pasa es que, claro, viendo cómo actúa Víctor, que es más sensato...
Más sensato que yo, claro.
Digo, más sensato en su idea futbolística, pues pensará que Keidi le ha dado mucho al equipo en esa posición, con sus errores de ir a por todas al balón cuando evidentemente tiene que calmarse. Pero yo creo que Keidi al equipo le da mucho al Málaga. Yo creo que va a jugar Keidi.
Keidi va a jugar Keidi. Primeramente porque jugamos fuera.
Se va a cargar primero a Mula, básicamente porque no es que no lo haya hecho bien mal regular, sino porque yo creo que... lo quiso probar a Mula ahí en esa posición de media punta y Mula es de banda.
Sí.
Yo creo que ahí se pierde un poco.
Es que Javier, perdona que está iba a decir, porque jugamos fuera, pero no es que juguemos fuera ni dentro, es que hay que ganar.
Sí.
Y con Coné y con Blanco tenemos posibilidad de ganar,
pero
que con
Adrián. Yo prefiero empezar con Keidi. Esperemos que Keidi le enseñe una tarjeta que es importante porque tiene 4.
Sí, pero eso es un riesgo, porque Keidi con una amarilla que la vea está al borde de la segunda. Hombre, no, si va ganando 0-3...
La saca al final.
Sí, pero sí. Claro, no se puede... Si va ganando 0-3, sí, pero Keidi, ese partido
Keidi,
no
va
se va a ganar
gusto,
fácil.
Hoy va a
estar
a gusto. Hoy va a tener una tarjetita amarilla que te la van a enseñar, pero cuando tú quieras, no cuando quieras el árbitro.
Sí, pero es que Keidi Vare a lo mejor ahí... Es que fíjate que recupera... hoy lo hablábamos antes con Basti. Que cuidado con el Albacete, que tiene Eugeni, que tiene a Zozulia, que es un dolor de muela, y recupera a Jeremy Vela.
Yo creo que a Keidi Vare lo estamos sobrevalorando, pero es una opinión muy personal.
A mí me gusta mucho como jugador.
Es un jugador que tiene que mejorar.
Que tiene mucho que mejorar, es un chaval.
Pero
es un chaval,
un tío
todavía
que
le queda...
Que en el centro del campo roba muchos balones. Luego, a la hora de darlo...
Y pierde también mucho.
También tenemos que ver que se nos va en Ndiaye. Que cuando no esté Ndiaye tiene que jugar
cuando se vaya Ndiaye que juegue
pero,
Keidi,
y luego según
tanto...
el partido cómo está, pues yo soy partidario de quitar a un jugador y meter a Coné arriba con Blanco.
Lo de Coné,
Renato, Ndiaye, Adrián, Ontivero, Coné y Blanco, con eso iría yo a
la Albacete.
Yo Pedro, preparaba mal equipo, yo la verdad, yo es que confío en las ahora mismo, porque si a mí me llegan a decir hace un mes cómo está Renato. Por ejemplo, yo ahora mismo confío en los jugadores que hay en el Málaga porque he visto, está demostrando que todos tienen cabida en el Málaga. Entonces, sabemos que no vamos a ascender directo, vamos a jugar los playoffs sí o sí. Tenemos 2 bajas importantes que se nos van a ir a la Copa África, como Ndiaye y Munir. Yo personalmente, sabiendo que sí que hay que ganar al Albacete, pero vuelvo a repetir, no hay que volverse loco con el Albacete. Con lo que tenemos podemos ganar fácilmente. Yo iría preparando un 11 de cara a los playoffs. Si Munir, por ejemplo, porque estamos hablando de que si Mula, que si Keidi, si Munir no tiene que jugar ese partido ya, ni el partido de Elche, pues que no juegue, porque los porteros se hacen en la portería. Y después en el centro del campo, si hay que hacer un par de retoques, con él viene una lesión bastante importante, el jugador muy rápido, que nos vendría muy bien que cogiera el ritmo, igual que Pacheco, que el otro día lo hizo también bastante aceptable. Yo le iría dándole minutos en estos dos partidos, en la segunda parte, tanto en Elche, en casa, contra el Albacete.
El otro día con el resultado a favor podía haber...
Claro, podía haber dado, pero yo ya buscaría recuperar esos dos jugadores, Pacheco y Coné, que vienen entre algodones de una lesión grave, darle minutos para que lleguen en las máximas condiciones posibles, las mejores condiciones de cara a los playoffs, y montar un centro del campo fuerte, porque en día ya no va a estar los playoffs, y la portería darle minutos al otro portero y no jugar con Munir. Por lo menos eso pienso yo.
Yo creo que a Munir lo van a aguantar hasta donde se pueda. Me da la sensación.
Sí. No lo va a cambiar.
No lo va a cambiar. Es decir, hasta que pueda Munir, oye, ¿cuándo te incorporas? ¿El día 8, el día 9 de junio? Venga, pues juegas Albacete y Elche, y como no te va a dar tiempo jugar la ida, pues gracias por los servicios prestados. Yo creo que va a ser así. Me da la sensación. Porque si no era para que aquí se hubiese jugado ya hace tres partidos, para que juegue el último mes de competición. ¿Estamos de acuerdo o no?
Claro.
Lo que pasa es que también está el riesgo de que se pongas aquí para que se ruede y se lesione.
Bueno, sí.
Eso ya sería...
Sería el colmo, Morgado.
Puede pasar.
Tenemos a Verne. Ojo, y una cosita que también se nos está pasando. Jugadores muy criticados, ¿eh? Blanco, Lecho y Adrián. 19 goles entre los dos.
No, pero criticado, yo no sé, yo siempre... Blanco Lechu no se le ha podido nunca criticar
por su falta de gol, por partirse la cara
con los defensas. Lo que pasa que Muñiz tenía a Blanco Lechu 20 metros más para atrás.
Sí, pero aún así, a día de hoy, a falta de dos partidos, 19 goles entre los dos.
Sí, sí, sí.
O sea, que yo lo firmaba para el Málaga el año que viene. Este primer, y segunda, Adrián, que tuviéramos dos jugadores siempre, que entre los dos sumaran.
Adrián, siempre hemos dicho que es un interior con llegada... de segunda jugada, de buen tiro. En el Eibar el último año marcó 10 goles, tira bien los penaltis, es decir, que es un jugador que mete goles. Lo que pasa es que tiene que jugar una posición que él pueda desarrollar su juego y que vea la portería con claridad. Si tú lo tienes atrás de medio centro defensivo, que tal y cual no salga, pues el equipo comunista va atenazado. El equipo, en cuanto se ha soltado,
efectivamente,
el equipo está jugando de una forma mucho más alegre, mirando a portería, con disparo a puerta, porque no hay que olvidar que Lechu mete el gol, pero dispara, que le hace una gran parada.
Un paradón.
Y luego al final, que ese ya no lo vi yo, al final también en el último minuto dispara a puerta, también le sale fuera. Es decir, que son jugadores que están encontrando portería y estamos metiendo goles.
Hombre, nada que ver con, por ejemplo, mirando Vela, 11 goles, Zozulia, 10, 21 entre ellos dos del Albacete, mirando a Carlos y a Quique del Deportivo de La Coruña, que tienen 16 y 8 respectivamente, y sobre todo Machís y Vallejo en el Cádiz, que tienen 8 y 8, 16. Bueno, entre los dos son 19, pero claro, muy lejos todavía del goleador Quique del Deportivo de La Coruña, que si no mal recuerdo, son 16 goles de Quique y 8 de Carlos. Y luego vemos, lo tengo yo por aquí anotado, Vela del Albacete 11, Zuzulia 10.
Claro, pero es que, lo de Adrián.
Lo de Adrián
ha sido espectacular.
Es espectacular porque no es delantero.
Tiene mérito, un gran mérito, marcar 10 goles siendo centrocampista.
Sí, totalmente.
Y en este Málaga, hace poco tenía una media de un gol por partido.
No, y aparte,
no marcaba goles.
En este Málaga,
era imposible marcar.
Voy más lejos. En este Málaga, Adrián González ha jugado gran parte de la liga de mediocentro con Ndiaye.
Sí, exactamente. Sí.
Era Ndiaye, Adrián.
Más pendiente de defender
que de atacar.
Por eso que darle también el mérito que tiene. Porque muchas veces parece que no está, porque incluso ha perdido balones. Ha perdido balones muy fácil de un pase con un compañero cerca y ha perdido los balones y se le ha criticado que si no ha defendido, que si no atacaba. Pero ahí está, 10 goles. Eso tiene un mérito en este Málaga tremendo.
Yo creo que Víctor va a ser inteligente y va a saber aprovechar el buen momento que están atravesando la mayoría de los jugadores, que están ahora ofreciendo su mejor versión. Hemos hablado de Adrián y no quiero que se nos vaya citar a Ontiveros, que ya te lo hemos citado antes, pero el otro día Ontiveros, los dos detalles delicatessen de Ontiveros,
el pase al hueco a Juancar,
con rosca para que le llegue a él y el defensa ni la abuela. Claro. Y Juancar centró estupendamente. El toque sutil a Adrián, Torero, porque fue mirando al tendido, mirando para otro lado, a lo Laudrup. Esos dos detalles, pues hay que seguir motivándolo para que se siga. Pero que no juegue acelerado como el otro día, sino pensando que el partido dura 90 minutos y que tiene que centrarse en jugar.
La primera parte de Juan Antonio estuvo horroroso. Estuvo, me contaba un entrenador que me mandaba un mensaje. No está cómodo en Tibero. Vale. Mm. Yo creo que ahí en el descanso, Víctor, seguro, y ya tarde, y más temprano que tarde nos enteraremos, seguro que le dijo dos, tres cositas para corregir su cabeza, y fue otro en la segunda parte.
Totalmente,
parte.
Pero...
Lo que bien dice Borgado, es que con esos dos pases que da, ya te vale.
Son dos goles.
Y
después, como Juanca, como tú has dicho, Borgado, como la pone a Renato, un centro que echábamos de menos, nos llevamos todo el año sin ver centros como el que está dando Juanca. Y mira que la primera parte de Juanca tampoco fue
estuvo flojo.
Primera parte fue muy mala.
Muy mala de todo.
Pero es lo que he contado anteriormente. En todos los escenarios hemos visto al Málaga, en este caso, con remontada. Hemos visto la cara de la remontada, la cara de la que el Alcorcón te mete un gol, se pone 1-2 y el Málaga va por el tercero, le hace el tercero, le hace el cuarto. Y sobre todo, a mí es que el partido que marca la temporada de Víctor, para mí, el que marca la temporada de Víctor, es el día del Oviedo.
Totalmente.
O sea, juegas con una hora con un futbolista menos, en tu casa, con la obligación de ganar, y encima no solo lo gana, sino que lo golea, y es que el Oviedo ni tira portería.
Porque ese era el partido.
No, ese era clave.
Esa era la clave de que el Málaga a día de hoy tenga todavía opciones.
Si no ganamos ahí, mal. Y luego, no hemos hablado del estado físico de los jugadores, que nosotros siempre yo he criticado mucho el aspecto físico, y sobre todo las lesiones continuadas de los jugadores durante
Pero Javier, una cosa, Enrique Ruiz continúa.
Sí, pero
cierto que no continúa como primer preparador físico, pero es un complemento. Y seguro que el trabajo que haya hecho con Muñiz, por ejemplo, el trabajo físico, la libreta, ordenadores, medidores, se lo habrá entregado a los nuevos que han llegado.
Claro. Entonces, pero fíjate ahora
es que es lo mismo. Mira, el miércoles, que el jueves que viene, ¿no? Si jueves de la semana que viene estará Víctor en directo en la cadena COPE, una entrevista en exclusiva aquí con la COPE el jueves que viene. Y claro, es que ese tema también se lo voy a comentar yo. Hemos pasado de tener muchísimos lesionados, con problemas musculares, se habló del tema médico, del tema físico y demás, y ahora los jugadores van como motos, porque la gran prueba es el día del Oviedo. Es que juegas con uno menos una hora.
Y arrollamos al Oviedo.
Y arrolló al Oviedo. Entonces,
y una cosa
son
que
los mismos jugadores y los mismos médicos, claro. Los mismos preparadores físicos.
Pues entonces el aspecto, yo creo que, complementando con lo que dice Javier, el aspecto mental es el que jugaba.
Totalmente,
anímico,
totalmente. No hay ningún tipo de duda. Porque lo dicen ellos mismos. Decisivo. Tú hablas con cualquier jugador en la calle con un café y te dicen, estábamos bloqueados. Y yo creo, por eso digo yo, que el otro día lo contaba yo precisamente con Martín Labarrete y con Pepe Salguero y con Sergio, que yo creo que lo que ha hecho Víctor simplemente ha sido reactivar la confianza de los jugadores. Habrá llegado un momento en que el mensaje de Muñiz ya no le entraba en la cabeza a los jugadores, o estaban atorados, o estaban superados, y había un bloqueo mental, porque el 11 que saca Muñiz contra el Extremadura es el mismo básicamente que saca días después, el Viernes Santo, en Alcorcón Víctor. Los mismos jugadores. No ha habido aquí una revolución. Luego hay una cosa que me llama la atención. No ha tenido ataques de entrenador.
Eso es importantísimo.
Ha llegado y ha dicho, vamos a ver, Adrián de media punta, cuando no tengo medio centro, lo bajo al medio centro, porque es lo que ha hecho con Muñiz. En fin, es que no ha hecho nada raro. O sea, no ha puesto a un Tibero de delantero.
Sino que el equipo juega más adelantado.
Más adelantado y más suelto.
Y juega más suelto. Entonces,
y sobre todo la confianza, Javier.
Claro.
La confianza y
los
y el
extremos,
estado
los extremos
anímico.
Como Renato y Ontivero no tienen que correr 80 metros.
Están arriba, Javier.
Habéis fijado entonces,
cómo están los dos.
Renato, que
arriba,
creíamos que era muy malo, resulta que no es tan malo porque juega más fresco, desborda,
claro.
Entra, el otro día metió un gol. Es decir, que es otro Renato. ¿Pero por qué? Porque juega más arriba y más liberado. Entonces ese jugador físicamente, mentalmente, está mucho más despejado que no pendiente del defensa, que si tengo que bajar, tengo que subir, entonces lo vuelve loco.
Tiene mucha más confianza.
Claro,
confianza.
Claro.
Un jugador fallaba muchos pases, que decías sí. No es posible que un jugador de segunda, de esa categoría.
Ahora marca goles, coge confianza, todo eso.
Y la próxima falta que la tire Renato, porque Ontivero hizo un ensayo que también las tira bien, pero... Entonces hay que darle una oportunidad al próximo falta
a Renato.
Que yo confío que Renato va a marcar de falta en Albacete.
Apúntalo, Javier. ¿A dónde hay que firmarlo, Javier?
Renato Marca,
mejor,
de falta.
El mejor lanzador de falta del Málaga, yo, por lo que veo, porque hay un concurso en el canal de la Liga.
Sí, el Lombán.
Sí. Están Lombán y Dani Pacheco y están en la final. Están en la final. Se han clasificado para la final. Porque es que las meten todas en las redes.
Oye, que hay ahora que has nombrado a Dani Pacheco, es el momento de Dani Pacheco también, ¿eh?
También. Tiene que entrar poquito a poco.
Fíjate, porque... fíjate en el tema de Dani Pacheco, tengo que recuperar el sonido porque fue al final de la primera vuelta, cuando tuvimos una entrevista en exclusiva en persona con Dani Pacheco aquí en la COPE hace un par de meses, y yo le preguntaba, pero Dani, ¿por qué no juegas por dentro? ¿Por qué Muñiz, por ejemplo, no te pone por dentro? Y dice él, hombre, a mí me gustaría jugar por dentro. Quizá por dentro me puedo sentir más cómodo, pero es el entrenador, yo lo respeto. Y le digo, ¿tú has hablado con él? Digo, hombre, yo no voy a decir al entrenador, mister, que quiero jugar aquí, donde me ponga y hay respeto y no hay problema. Y el otro día le preguntábamos, cuando salió sustituyendo a Mula, que lo puso a la media punta, si no, ya con Víctor voy a jugar por dentro. Es que cuando al Málaga está... desconectado y le hace falta fútbol, gente que tenga la pelota en los pies y demás, tema Portillo, ese tipo de jugadores, Cazorla, Xavi, que de los que te retienen la pelota, de los que tienen calidad, Pacheco tiene mucha calidad. Ahí es donde debe aparecer Pacheco. No en banda. Opción.
Tú lo has nombrado, a mí me recuerda mucho a Cazorla.
Sí, claro.
El juego que hace Cazorla, que hace Portillo en el Getafe.
Recibe de espalda, da la vuelta de vuelta, que mete el balón por medio.
Ahí está.
Estamos hablando de comparaciones odiosas de lo que es uno de lo que es otro. Pero para que la gente sepa el prototipo de jugador, que Dani Pacheco no es un veloz interior zurdo diestro. No. Estamos todos de acuerdo que quizá por dentro con él se sienta a gusto con el balón en los pies. Y aparte, el equipo que tiene el balón en los pies no corre peligro. Corre peligro el rival, que no lo tiene. Claro. Eso es una máxima. Vamos.
Por cierto, me acordé de Javier Olmedo que el otro día hubo amago de, ¿cómo decías tú? El tripibote pase. Sí, el otro día hubo amago, veintitantas sesiones al portero.
Pero ya Munir no tocaba en corto a Luis Hernández y a Pau.
Es que ellos buscan, cuando jugaba Lombán, ya hemos visto, que ellos, toda la obsesión es de ir adelantando poco a poco. Veis que Munir sale del área para hacer el juego de...
Sí, pero Munir no tiene el desplazamiento.
Pero al final, ¿qué pasa? Que Lombán hace un desplazamiento de 60 metros en diagonal buscando a un tibero. Que mientras que el equipo contrario no se entere de la película, fenómeno. Pero cuando ya se entera, el día del Mallorca lo tenían controlado, le tenían dos jugadores y un tercero esperando. Pero ese es el sistema. Que no hay que abusar de ello. Que en un momento dado, por lo que sea, tienes que hacer ese juego para marear un poquito el balón, que el equipo contrario se mueva y tal. Pero no abusar de ese sistema, porque es que el final de la película es que Lombán, porque Luis Hernández no tiene ese desplazamiento largo de balón que tiene Lombán,
no.
Es balón a un tibero. Claro. Y luego un tibero, no un jugador que de cabeza vaya muy bien. Como tenga un lateral un poquito espigado, se las lleva todas.
Pero Javier, sí. Y ahora hemos visto jugar a Lombán. ¿A quién pondría? ¿Luis Hernández o Lombán?
A mí Lombán siempre me ha gustado. No ahora en el Málaga. Me ha gustado en todo el equipo que ha estado. Además, incluso ha metido goles de cabeza en los córneres y tal. Pero Luis Hernández el otro día jugó un partidazo, ¿eh?
Y contra el Oviedo hizo un Luis Hernández un partidazo impresionante.
Cada uno es distinto.
Yo veo que Lombán tiene más salida de balón.
Lombán tiene más salida en largo. En largo,
pero menos contundencia en defensa.
Pero en defensa se despista un poquito más. Luis Hernández está un poquito más centrado. Y como Luis Hernández tampoco, ya lo de la catapulta humana, ya...
No, el otro día tuvimos una o dos.
¿De catapulta?
Sí, ya lo sacó, claro.
Sí, pero...
Poco veces, dos veces y tal.
Es que hace tiempo que no le sacamos fruto.
No le sacamos jugo. Eso tenía que estar...
Vamos tan sobrado que ya nos falta, no, nos falta. Sobra ya.
Javier, esa jugada, si yo fuera el entrenador, la tendría tan estudiada que desde tres marcaba uno. Porque había que estudiarla. Es decir, tenía que haber un movimiento de los jugadores en el área, pero no, aquí balón buscando el Lechu, a ver si el Lechu la prolonga. No sé, vamos a hacer movimiento.
Ahora que estás diciendo eso, Javier, en la primera parte, si recordáis, los córneres del Málaga, todo al primer palo, que era para hacer fotos, incluso vídeos.
Overbooking
en la línea del portero, el área pequeña.
Eso es para que le toque a alguien y entre.
Los corners tienen que ir al punto de penalti.
Efectivamente, como siempre.
Y como decimos, el que pueda para él. El que se la lleve, que, chapó.
Defensa central desde atrás, como Puyol, claro, como Sergio Ramos, que entre desde atrás, remate de cabeza. Claro. Siempre ha sido así, cierto, ¿no? Pues... Ahora todo al primer palo, todo a molestar al portero.
A ver si de casualidad...
Primer palo bajito, lo despeja,
buscando un rebote. Buscando un fallo.
Por cierto que Víctor se ha dado cuenta que en Málaga ya hace calor, por si alguien no le ha informado a él. Que los entrenamientos a las 10:30, 11 es una locura, y ya ha puesto el entrenamiento más temprano, ¿eh? Ya a las 10 de la mañana, claro. Ya horas más tempranas, que claro, que entrenar a las 10:30, 11 es ya cuando sí. Te está pegando el Lorenzo de arriba, Lorenzo. Que bueno, y todavía no ha llegado el Terral, que él no lo conocerá, le vamos a preguntar el jueves si lo conoce o no lo conoce, o le han hablado del Terral, pero...
Una pregunta, Javier, ¿Bicho?
Temprano pueden entrenar.
¿Bicho tiene hasta final de contrato hasta final de temporada, sí, o tiene no, final y una más?
No, final. No,
Víctor tiene solo hasta el final. Él vino,
y si asciende,
hablarían. Es evidentemente que hablarían. Hombre, si asciende el equipo con lo que está haciendo ahora mismo, blanco y en botella. Yo creo que estamos... Es como lo de Mitchell.
Igual.
Llegó, oye, vamos a ver. Estaba el equipo hecho unos zorros. Llega Mitchell. Hace partidos importantes. Le gana al Sporting, le gana al Barcelona. Acaba muy bien la liga, las cosas sí. Como son. Pues se ha ganado en esos 3-4 meses... la chance de continuar la próxima temporada.
Pero viendo de cómo estaba el equipo cuando llegó Bicho...
Y a Víctor le va a pasar lo mismo.
Sí, pero viendo cómo estaba el equipo y cómo está jugando el Málaga ahora, aún no ascendiendo, ojalá que ascendamos, ¿no lo quedaríamos? ¿O buscaríamos otro entrenador?
Hombre, yo te digo una cosa.
Yo más vale malo conocido.
Exacto, que conocer. Exacto. Yo creo que si sube el Málaga...
Sin ninguna duda,
porque en la presentación se lo dijimos. Bueno, si usted sube al Málaga a primera, dice, bueno, ya hablaríamos, y se río Caminero como diciendo, esto es un papel no escrito, pero que queda totalmente claro, porque además en primera división se merece Víctor entrenar. Oye, si va mal la cosa, pues ya se cambia. Pero yo creo que si se queda el Málaga en segunda, Dios no lo quiera, por mala fortuna en la eliminatoria y demás, yo creo que el Málaga haría bien de quedarse este entrenador desde el primer momento. Yo creo que por lo que estamos viendo ahora, yo creo que no está mal la cosa. Que luego el fútbol es muy caprichoso y en un playoff pierdes por un rebote, un mal arbitraje, un mal día, y ahí el entrenador no tiene la culpa. No. Pero yo creo que con lo que estamos viendo ahora, repito, por lo que estamos viendo ahora, Víctor se ha ganado con todo el merecimiento del mundo de continuar, sean primera o sean segunda.
Porque... Ahora que has dicho, perdón, mal arbitraje, yo quería decir algo sobre los árbitros. Es que es una de las cosas que yo le pido a estos dos partidos que faltan y al playoff, que en sí que lo vamos a jugar casi con toda seguridad, es que tengan suerte los árbitros, que no se equivoquen, que el otro día hubo unas decisiones, por ejemplo, vamos al penalti que le dejan de pitar al Málaga, pero es que antes, en el minuto 29... le perdonó la segunda amarilla a Papu,
sí, cierto.
Bueno, me extrañó que el árbitro mostrara una tarjeta al minuto y 22 segundos, pero es que fue tarjeta.
Y al 19,
entonces hizo
al
bien a Papu Lasvili. Sí. Y después le perdonó la segunda amarilla. Eso fue.
Y
¿qué
muy
tengo
mal,
que decir del penalti? Pues tengo yo un matiz ahí que decir del penalti, que yo soy como soy...
Penalti, de, claro, hombre.
Sí, pero penalti clarísimo desde el principio.
Decir fue de Kemi.
A que no sabéis vosotros lo que os voy a decir.
A ver.
Que fue en el minuto 45 y 3 segundos. Y como no había descontado nada, esos segundos no se tenían que haber jugado. Fue fuera de tiempo.
Muy bien.
Qué apretado.
Por eso la gente dice que Morgado sí, pone la mesura, sí, y es verdad.
No, pero sí. Si se juegan 45, se juegan 45. Si totalmente le cuenta, pues se juegan 46.
Totalmente de acuerdo,
pero
es verdad.
Ya tenía que haber pitado antes, con lo cual no se tenía que haber pitado, o sea, ha llegado a producir esa jugada.
Pues está bien, pero el árbitro en ese aspecto es verdad que no pita penalti, deja salir la jugada, va a sacar de portería y pita al final de la primera parte, pero siendo sincero, a Papu lo perdona. Porque Papu totalmente hace dos entradas seguidas con una amarilla, que era de expulsión.
Y además, la entrada de amarilla es un pisotón a Juan Carlos sin balón.
Totalmente de acuerdo.
Cuando yo veo este tipo de jugadas, perdón, ya miro a la primera división y digo, hay que ver cómo hemos estado tantos años sin el VAR y seguimos sin el VAR en segunda, ya sin el VAR.
Y en los playoffs,
¿no te parece?
No va a haber VAR.
Es una pena, y vamos a ver si hay VAR para la próxima temporada, porque en segunda lo van a explotar. Bueno, cuatro para llegar a las 5 de la tarde. ¿Cómo se ha ido la tertulia en el día de hoy? Y hay que recordar que está Credialpes esperándote, que es tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, ahí está Credialpes, que te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y ellos van a negociar por ti. Así de fácil. Por cierto, si tienes varios préstamos, ellos te lo reunifican todo en una sola cuota. Y si necesitas algún préstamo personal para cualquier cosa, Credialpe te busca las mejores condiciones. Ya lo sabes. Están en el 900-234-235. Venga, llama, infórmate en el 900-234-235. Están en las oficinas de calle Héroe de Sostoa, número 23, aquí muy cerquita, la radio, ya lo sabes. En calle Héroe de Sostoa, número 23, o en credialpe.es. Ahí están, esperándote. En la web, en la oficina, en el teléfono, se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ahí está Credialpes. Bueno, vamos a seguir en directo. Quedan 3 minutos para llegar a las 5 en punto de la tarde, por ir terminando. Oye, vaya jornada de radio que vamos a tener el domingo. ¿Me entiendes? Porque son todos los partidos a las 8 de la tarde. Voy a hacer una mini quiniela antes de despedirnos, a ver qué piensan nuestros amigos que están aquí. A ver, vamos a ver. Javier, dime.
Va a hacer
una encuesta rápida.
Una porra, ¿no?
Una porra rápida.
Venga, a ver. Venga, yo primero. Ojo, Alba, ojo con el tema de la apuesta y todo eso ahora,
sí,
¿eh? No,
cuidado, cuidado, cuidado. Todo, al todo legal, todo legal. A ver, Albacete Málaga, Javier.
0-1, gol de Renato de falta.
Bueno, directo. Tampoco hace falta el gol. Morgado.
Yo 1-2 para el Málaga.
1-2. ¿Y Pedro?
1-2. Bueno, coincido con Morgado.
Ahora empieza lo bueno. Cádiz-Extremadura. ¿Qué hacemos ahí?
Cádiz-Extremadura, que gane el Extremadura.
Hombre, yo también quiero que gane.
No, pero no es la creencia que ustedes. Lo que veis verdaderamente que puede pasar en el campo.
Gana el Cádiz.
Gana el Cádiz, vale, en casa.
0-0.
0-0, pues mira. Igual a lo mejor pues es un buen marcador. Elche Deportivo de La Coruña. Elche Deportivo. El Elche no se juega nada, ¿eh?
Gana el Depor.
Gana el Depor.
Yo creo que este no se puede dejar para el Depor. Yo creo
el Depor tiene vida. Elche y Córdoba la última jornada. Cuidado el Depor que puede ganar los dos. Pedro.
0-1.
0-1. Bueno, aquí hay un partido que destaca. Mallorca-Granada.
Empate.
Empate. Bueno, pues si hay empate, el Granada va a estar muy pendiente de lo que haga ese Albacete-Málaga. ¿Qué día de radio? A ver, Borgado.
Yo creo que va a ganar el Mallorca 1-0.
¿Gana el Mallorca 1-0? Bueno.
0-1.
0-1, gana el Granada. Bueno,
yo pues quiero que gane el Granada, pero es que me temo lo peor.
El ascenso de Granada.
El ascenso del Granada.
Mallorca.
Bueno, el Oviedo tiene 60, no llegaría nunca al Málaga, se puede meter en el playoff si ganan los dos partidos. El Oviedo también tendría ahí oportunidades y bueno, pues tampoco se la vamos a quitar a los buenos de Oviedo. A ver, ese partido del Oviedo es en casa con el Rayo Majadahonda, como lo veis. El Rayo Majadahonda, que recuerden que va a pelear la permanencia, ¿eh? Tiene 42, ahora mismo está en descenso con el...
Y juegan Carlos Tartier.
1-1.
1-1.
1-1, digo yo.
1-1.
0-0.
0-0.
Gana el Majadahonda.
Bicho queda. Lo importante es que ganará el Málaga. Bueno, pues ahí estaremos para contarlo. Ha sido un tertulión en el día de hoy, ¿eh? Pues el jueves, más y mejor, porque el jueves, como tiene aquí la COPE la entrevista con Víctor, después de la entrevista estaremos en la tertulia. Así que la semana que viene será el jueves.
Jueves.
El jueves, porque viene Víctor y después de Víctor, que menos que hablemos de fútbol, ¿no? Y ya opinaremos de esa previa contra Elche. Morgado, fenomenal como siempre.
Muchas gracias.
Pedro, grande, gracias.
Muchas gracias.
Y a Javier lo mismo, muchas gracias.
Gracias, Javi.
Ahora seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. Recuerden que hay más cositas que contar. Ahora llega el tiempo para la información nacional e internacional y luego viene Pedro González y su Buenas Tardes, Málaga. Buenas tardes.